Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo. Cadena COPE, después de tiempo de juego en el que hemos contado que en el partido de ida de las semifinales de la Copa, primera semifinal, ha ganado el Sevilla 2-0 al Barça con un golazo de Koundé, que parecía Ronaldo en Compostela, y otro de Rakitic. Exjugador del Barça, Iván Rakitic, ha marcado el segundo, que vamos a ver si cierra o no esta eliminatoria. Partido de vuelta el día 3 de marzo. Vamos a hablar precisamente con el autor del segundo gol, que ya nos está escuchando. Hola, Iván, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Es un resultado fantástico para vosotros, o sea, sobresaliente.
Bueno, yo creo que sí, la verdad está muy bien, muy positivo. Pero bueno, igualmente también con toda la tranquilidad sabemos que no tenemos nada hecho. Por supuesto, estamos muy contentos de cómo hemos trabajado hoy, cómo hemos luchado hasta el final, y un resultado, la verdad, muy positivo. Pero bueno, sabemos que nos queda una gran lucha todavía en Barcelona.
Sí. Oye, cuando has marcado el gol, como no lo has celebrado, mucha gente habrá pensado que estaba anulado por fuera de juego, que había subido el silbato. Se quedó todo un poco frío, ¿no?
Bueno, porque tengo muchísimo respeto, claro, y cariño al Barça, y sinceramente he tenido ahí 6 años maravillosos, y tengo, bueno, el respeto está encima del todo, y por supuesto estaba muy contento por el equipo de marcar, aparte un gol muy importante, pero el respeto va encima de todo, por eso ha sido un momento un poco raro.
Debe ser difícil, ¿eh?, esa sensación de marcar un gol tan importante para el Sevilla y no poder celebrarlo, no levantar ni los brazos. La verdad es que debe estar uno ahí conteniéndose, ¿eh?
No, bueno, pero eso ya sí, porque ya se digo que el respeto es muy, sí, muy fuerte, muy grande, y el cariño que tengo hacia el club y toda la gente del Barça está encima del todo. Por supuesto, estoy muy contento y orgulloso del trabajo y de la victoria, pero claro, una cosa no quita la otra.
Hay una mano de Bono en el último minuto, en la falta que lanza Messi, que puede ser la eliminatoria, ¿eh? Porque qué diferente ir con un 2-0 a ir con un 2-1, ¿eh?
No, por supuesto, por eso también es diferente ir con el 1-0 que con el 2-0. Pero bueno, sabemos que podemos estar muy contentos y orgullosos de la victoria y de la manera como lo hicimos hoy, pero eso, ni otro gol no va a cambiar nada. Nos espera un partido complicadísimo en Barcelona. Vamos a tener que mejorar todavía muchísimas cosas, y por supuesto queremos pasar a esa final que tenemos tanta ilusión.
Pero mejorar mucho, pero si este Sevilla está en un momento espectacular. O sea, es increíble lo que estáis haciendo.
Bueno, muchas gracias, pero lo nuestro es seguir trabajando, seguir mejorando, intentar mejorar en cada aspecto que es posible. Por supuesto, estamos muy orgullosos de cómo van las cosas, pero lo nuestro es trabajar y hacerlo, y creo que aceptamos que tú y tus compañeros hacéis la otra parte, que es vuestro trabajo y analizar todo, pero nosotros queremos seguir trabajando y luchando como esto.
¿Cómo has visto en el campo el golazo de Koundé, el primer gol del partido?
Pues la verdad creo que no se lo esperaba ni él. Iba avanzando, se iba yendo de uno, de otro, y así hasta el gol. Creo que es una cualidad que tiene, en general, que rompe muchísimas veces, y eso creo que es muy raro siendo central. Pero bueno, la verdad, me alegro muchísimo por él. Aparte, ha sido un gol importantísimo, y tenemos que seguir en esa línea, que bueno, todos tenemos que sumarnos arriba. Y si de esta manera como Jules hoy, pues mucho mejor.
¿Te atreves a decirme qué parte de la eliminatoria tenéis ya en vuestra mano?
No, nada. Hemos ganado la primera parte, que era la más complicada todavía. Así que, por eso digo, muy contentos por el resultado y la victoria y el trabajo que hicimos, pero queda todo lo demás por delante. Así que, con toda la humildad, queremos trabajar bien y ojalá pueda pasar a la final.
Oye, voy cerrando. Has estado hablando mucho después del partido con los jugadores del Barça, con tus ex compañeros. ¿Qué te comentan? ¿Cómo los ves?
No, bueno, creo que son muchos años con ellos. Hay muchas cosas que hemos vivido juntos, y solamente es, bueno, un momento de recordar cómo están las familias, ni tanto hablar del fútbol ni otra cosa, sino eso, preguntar por ellos, preocuparme por ellos, que es lo más importante.
¿Tú apostarías por el Barça en la eliminatoria frente al Paris Saint-Germain?
Bueno, yo siempre apuesto por el Barça. Ya sabéis que después del Sevilla es mi equipo y por eso voy siempre con ellos, por supuesto.
Muy bien, Iván. Te agradezco mucho que atiendas la llamada del partidazo.
Encantado, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Iván Rakitic desde el Sánchez Pizjuán, donde hemos vivido la ida de esta semifinal de Copa entre el Sevilla y el Fútbol Club Barcelona. 2-0, goles de Koundé, insisto, y del protagonista con el que acabamos de hablar, de Iván Rakitic. Ahora te pregunto por los datos del partido, Pedro Martín, pero es que creo que Ronald Koeman en rueda de prensa ha rajado de una acción en la segunda parte un posible penalti a Jordi Alba que Mateu Laoz señaló falta fuera del área. A mí no me parece ni falta, pero señaló falta fuera del área y para Koeman es penalti. Elena Conde y Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
¿Qué ha dicho Koeman?
Ha rajado. Bueno, ha dicho que no entiende por qué no entra al bar. Un Koeman que cree que es demasiado premio esta victoria para el Sevilla, que ha salido en defensa de Umtiti. Dice que no es justo ir a por Umtiti por sus fallos. Que Lenglet argumenta no ha jugado por decisión técnica, no por molestias, aunque desde el entorno de Lenglet me decían que tiene un poco de dolor en la rodilla, que lo arrastra desde hace días, pero bueno, es una decisión de Ronald Koeman que no haya jugado. No se puede criticar, dice Koeman, al equipo porque ha hecho un desgaste impresionante. Asegura que lo ha visto muy bien, sobre todo en la segunda parte, y que no ha visto a sus jugadores cansados. Por eso solo ha hecho dos cambios. A 7 minutos ha entrado Ricky Puig y ya en tiempo añadido Trincao. El único pero de Koeman es a este posible penalti sobre Jordi Alba, no pitado por Mateu Laoz y no rearbitrado por el VAR.
Bueno, yo creo que en general estuve bien. Claro que hay siempre la duda, la jugada de penalti. Todo el mundo me ha dicho que es penalti, entonces tengo que creer toda la gente que han dicho. Y no son solo gente del Barça, entonces no sé qué pasó. No sé por qué el VAR no ha entrado. Bueno, y en general una vez más han hecho bastantes faltas, pero faltas listos en el medio campo que casi son tarjetas. Hay esperanzas para el partido de casa.
Las quejas de Koeman sobre esa jugada. Pedro Martín, hola Pedro, muy buenas.
Buenas noches.
¿Para ti hay algo en esa acción?
Ya lo hemos contado en directo, hay un ligero agarroncillo sobre Jordi Alba fuera del área, que ni siquiera es falta, y luego ya entran en el área y se caen los dos.
Se caen los dos, caen uno encima del otro.
De hecho, es al final Jordi Alba el que tira al jugador del Sevilla porque está un poco desequilibrado de espaldas a la portería del Sevilla y se caen, sin más.
O sea, que para ti no es ni falta.
Ni falta, correcto.
Vale. Datos del partido, datos de la eliminatoria, ¿qué me quieres comentar?
Pues mira, no se enfrentaban el Sevilla y el Barça en una semifinal de Copa, fíjate tú, desde 1919.
Que fue justo antes de la anterior pandemia, de la gripe de 1920.
Bueno, no fue en 1918.
La gripe fue en el 18.
Igual no estaban todavía ahí en plena pandemia.
Pudo ser,
todavía.
Pudo ser.
Vale, que te pego ahí.
Sí.
Pero fíjate tú lo que cambia el fútbol, que entonces esos dos partidos los ganó el Barça y eran en campo neutral los dos en Madrid. Pero bueno, en la última eliminatoria de Copa que se había enfrentado estos dos equipos empezó igual, con un 2-0 hace dos años. Entonces el Sevilla estaba dirigido por Machín y el Barça por Valverde. Y el Barcelona, otro Barcelona evidentemente, le dio la vuelta a la eliminatoria con un 6-1 en el Camp Nou. La victoria de hoy del Sevilla es la octava consecutiva que consigue. Y el Sevilla no conseguía 8 victorias seguidas desde aquella racha de 12 en 2006 que cambió la historia del club. Un club que no ganaba ningún título desde 1948 y que con esas 12 victorias, entre otras cosas, logró dos títulos. La UEFA y la Supercopa de Europa. Frente al Barcelona en Mónaco. Bueno, pues eso lo ha conseguido el Sevilla ahora. 8 victorias seguidas, las 6 últimas sin recibir goles.
Perfecto. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Igualmente.
Resultados del día. Atención, el Paris Saint-Germain ha ganado en Copa 0-1 al Caen. La noticia no es la victoria del Paris Saint-Germain, sino que se ha lesionado Neymar. Minuto 60, en una entrada se ha lesionado Neymar. ¿Qué es lo que tiene, Evangelio? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues si le hacemos caso a Pochettino, que es su entrenador, y que lo ha dicho hace dos minutos, una afectación en el aductor de la pierna izquierda. Es lo que se ha llevado. Se ha llevado la mano a esa zona Neymar cuando se ha llevado una patada de su rival, del defensa del Caen, que ya tenía amarilla. Iago ha entrado bastante fuerte, Iago, y ha estado como dos minutos Neymar en el suelo tocándose esa zona, doliéndose, y después se ha marchado incluso antes de que le sustituyeran, ¿no? O sea, antes de que estuviera preparado Mbappé para entrar en el campo, Neymar se ha ido cojeando al túnel de vestuarios y maldiciendo esa lesión. Dentro de 6 días va el Paris Saint-Germain al Camp Nou a partido de octavos de final de la Champions League contra el Barcelona. Te recuerdo, Juanma, que Ángel Di María ya es baja para ese partido.
Claro.
Y te recuerdo, Juanma, que de los 6 partidos que ha jugado el Paris Saint-Germain con Neymar ya en el Paris Saint-Germain, Neymar ha jugado la mitad por lesión, 3 de 6. Es decir, el séptimo, que sería el del próximo martes, si se lo pierde, sería el cuarto que se pierde.
Vamos a ver cómo evoluciona Neymar. El partido es el martes, confirmado que no estará Di María, y vamos a ver Neymar cómo evoluciona después de la entrada de hoy, si se ha retirado por precaución o realmente está dañado el jugador del Paris Saint-Germain. Sepan además que el City ha ganado 1-3 al Swansea, el Leicester 1-0 al Brighton, que el rival del Madrid, el Atalanta, se ha metido en la final de la Copa de Italia, ha ganado 3-1 al Nápoles, habían quedado 0-0 en la ida, y que están en la prórroga el Everton y el Tottenham. Resultado loco. ¿Cómo está el partido?
5-4. Está ganando el Everton en un partido que le quedan 10 minutos a la prórroga. Un partido, Juanma, que ha empezado ganando el Tottenham 0-1 con un gol al principio de Damison Sánchez, el central colombiano. Se ha puesto 3-1 el Everton. Ha empatado el Tottenham 3-3. Se ha adelantado el Everton 4-3, ha empatado el Tottenham 4-4, hemos ido a la prórroga y ahora está 5-4 ganando el Everton.
Todo sin Bale, por supuesto. No está ni en la,
sin Bale.
Ni en la convocatoria.
No, Bale está, no está ni en el banquillo ni siquiera.
No está ni en la convocatoria Gareth Bale. Tenemos una gran noche de radio por delante con el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juanma, muy buenas.
Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas. ¿Qué tal, Emilio?
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola.
Muy buenas a todos.
Elías Israel.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y Guille Uzquiano. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos.
Antes de nada, en Sevilla, para cerrar comunicaciones con el Pizjuán, a Oliveros y a Elena les pregunto si está bien Jordi Alba, porque en los últimos minutos hubo ahí un sustillo con él, y como estamos asistidos del Paris Saint-Germain, vamos, es un jugador absolutamente clave. Oli, Elena.
De momento está bien. Jordi Alba no ha trascendido que tenga nada grave. De hecho, como tú dices, en la segunda parte, cerca del área del Sevilla, pues ha sentido alguna molestia, pero ha continuado durante todo el partido, Juanma, de manera que no hay problema en principio en ese sentido. Sí es verdad que Ronald Koeman ha salido con todos, con los mejores, jugando lento, pensando que ya llegaría a la segunda parte, donde ha jugado algo más rápido, donde ha estado, como recordabas anteriormente, muy bien Bono en esa falta que lanzó Leo Messi, pero pensando seguramente en el partido de vuelta. Me parece súper merecida la victoria del Sevilla. Ha tardado muchísimo en hacer los cambios Ronald Koeman porque veía que los mejores los tenía teóricamente en el campo. Por lo tanto, no había revulsivo. Es decir, si se hubiera quedado Dembélé, por ejemplo, en el banquillo y tal, podría haber hecho revulsivo en la segunda parte, pero no ha sido así. Ha salido con todo, ha jugado lento, ha jugado mal, pensando en el partido de vuelta del día 3 de marzo, pero claro, sin marcar aquí será muy, muy, muy complicado.
¿Algo más desde el campo, Oli, Elena?
No, nada más, nada más. Que al final se han quedado, Juanma, hablando los argentinos. Estaba Lucas, estaba.
Se está pasando el cortacésped ahora por el césped. Eso es lo que suena de fondo.
Sí, sí, sí. Y una moto por estas avenidas,
claro,
que van hacia el hotel. Y nada, se han quedado hablando con Leo Messi tranquilamente durante 5 minutos después del partido.
Perfecto. Gracias, Oli. Gracias, Elena. Buen viaje de vuelta a Barcelona con este 2-0 para el Sevilla.
Buenas noches.
Que es un resultado que ahora comentaremos. Veremos si deja casi cerrada la eliminatoria o no, teniendo en cuenta cómo es este Barça y cómo es este Sevilla. Antes, Víctor Fernández. Víctor, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas.
Bueno, he estado viendo la rueda de prensa de Lopetegui después de la victoria. Ha dicho 3 o 4 veces que el partido más complejo de la semana es el sábado contra el Huesca. O sea, dice, estamos pensando en el partido contra el Huesca, que es el partido más complejo de la semana, como si lo de hoy fuera un calentamiento.
No un calentamiento. Y además, si ves el Twitter, yo es que no tengo Twitter, pero me lo pasan, de Monchi, creo que ha puesto ya Huesca, Huesca, Huesca. Estos señores están locos, están locos. Lopetegui y Monchi son unos locos de esto. Y además, es que mucha gente piensa que es de cara a la galería. No, no. Es que Lopetegui entra y ya Huesca y Monchi y Huesca y Huesca y Huesca. Y esto, claro, así tienen al Sevilla. Es una máquina de ganar.
Pero qué agonía no disfrutar de una noche así, ¿no?
No, es que es la única forma. Los últimos 18 partidos ha ganado 15. Ha perdido solo un partido. O sea, esto es una máquina de ganar. Y lo de hoy...
De verdad, pero es que Lopetegui no ha esbozado ni media sonrisa en la rueda de prensa. Y le preguntaban por... Y decía, es que estamos pensando en el partido más complejo de la semana, que es el Huesca. Y yo, joder,
pues la única forma de mantener la... Pero esto ya lo ha hecho y lo ha dicho en varias ocasiones. Pero es que además lo sienten de verdad, porque entienden que es la única forma de mantenerse vivo. Ojo, en 3 competiciones. En Liga de Campeones está luchando el Sevilla por el cuarto puesto. El Borussia la semana que viene y esta Copa del Rey. O sea, es la única forma de mantener esta actividad, ¿no?
Rakitic no ha querido decirme qué porcentaje de eliminatoria está ahora del lado del Sevilla. Paco González, ¿qué porcentaje de eliminatoria ves?
60%.
Has dudado. 60.
Sí, no, no.
60.
Vamos a ver, yo creo que el Barça es capaz de meter 3, 4 y 5, pero me parece que con la defensa del Barça y con este Sevilla,
claro,
es bastante fácil imaginar que el Sevilla también meta goles.
Rico, ¿qué porcentaje ves para el Sevilla?
Yo ahora 70-30.
70-30 para el Sevilla. ¿Emilio?
75.
Senabre, subiendo, parece una subasta, ¿eh?
Vamos subiendo, a mí me toca decir 80, entonces.
No, pero di lo que sientas.
No, yo como Emilio, 75, estoy de acuerdo.
Talente de una cosa, es que queda un mes y como haya más lesiones, cambiamos de opinión, sí, todos, ¿eh?
Sí. Exacto, no sabes qué te van a encontrar.
Sí.
Como el mismo partido de hoy.
¿Elías?
60-40.
60-40. ¿Y Uzquiano?
Pues yo diría 65.
65, muy bien. Pues son los porcentajes del equipo de comentaristas de esta noche en el partidazo. El tuit de Monchi al que hacía alusión Víctor Fernández es: buen partido del equipo, nos queda aún mucho que luchar. Ahora aparquemos la copa y a centrarnos en el partido más difícil y complicado de la semana. Que nadie mueva un varal. Que nadie mueva un varal. Es una expresión de ahí sevillana.
Sí, sí, sí. Que nadie, un varal es lo que va, en fin.
Muy Simeone esto, ¿eh?
Un varal es lo que tiene los pasos de palio de la Virgen.
Ah, vale, vale.
Tiene un varal, entonces que no se mueve. Cuando el capataz dice que no se mueve un varal, anda muy despacito.
Ay,
no se
amigo,
mueve nada.
Vale, vale, vale.
Es una cosa muy, muy, muy sevillana.
Todos los sentidos, puestos en el partido del sábado. Por tanto, es lo que dice Monchi. Que no se mueva un varal después de la victoria de hoy frente al Fútbol Club Barcelona, que vamos a comentar. Hay que comentar muchísimo, porque claro, es una derrota importante para el Barça, teniendo en cuenta lo mucho que ha apostado Ronald Koeman por esta competición. Según él, la competición más a mano que tiene el conjunto azulgrana esta temporada. La otra noticia del día, que luego ampliaremos y que luego comentaremos, nos la va a contar Alcalá. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tiene que ver con el expediente que se le ha abierto a Vizcaíno por las declaraciones en tiempo de juego el domingo a las 4 de la tarde y a Piqué por las declaraciones con DJ Mario en YouTube.
Exacto. Lo ha hecho el Departamento de Integridad de la Federación Española de Fútbol, que a lo que se ve no pasa una. Ha denunciado tanto a Piqué como al presidente del Cádiz y, fruto de esa denuncia del Departamento de Integridad, el Comité de Competición ha abierto dos expedientes extraordinarios que veremos en qué quedan. En efecto, a Piqué es por la famosa frase, que no es suya, que es Iturralde, de que el 85% de los árbitros son del Real Madrid, pero que Piqué hizo suya. Y al otro, al presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, por las declaraciones con Paco González, fundamentalmente... Si nos quieren enviar a segunda, que lo hagan ya, es una vergüenza. A partir de ahora, Juanma, se abre un proceso que va a durar en torno a 2 meses aproximadamente. Esto estará listo para primeros días, primera quincena del mes de abril, y pueden pasar 3 cosas. Que el comité les considere culpables, que vea que hay motivo de sanción. Ahí recuerdo, de 4 a 12 partidos es la horquilla y de 600 a 3.005 euros de multa. Esto para el jugador, para el directivo sería solamente la multa, evidentemente. O bien que el comité les declare inocentes, no pasa absolutamente nada, no hay sanción. O bien que el comité decida que uno es culpable y el otro es inocente. Cosa que podría ocurrir perfectamente, no van en el mismo pack. Lo dicho... Habrá resolución en 2 meses aproximadamente e Integridad de la Federación Española de Fútbol está dispuesto a no pasar ni una. Luego te comento, en cuanto se ponga en duda la honorabilidad de los árbitros. Creen que Piqué y el presidente del Cádiz lo hicieron con estas declaraciones y han denunciado a competición.
Perfecto. Luego ampliamos y comentamos. Hasta luego, Alcalá.
Hasta luego.
En el Madrid la noticia es que Marcelo tiene una rotura en el sóleo de la pierna izquierda. Va a estar en torno a 3 semanas de baja. Ausencia importante también, ¿eh? Se pierde los partidos contra el Valencia, contra el Valladolid y contra el Atalanta. Y posiblemente el encuentro contra la Real Sociedad. Y también en el Madrid es noticia el fallecimiento de Pachín, el mítico exjugador del conjunto blanco que ganó 2 Copas de Europa y 7 Ligas. Ha fallecido a los 82 años de edad. Descanse en paz. En el Atleti-Chelsea, la confirmación de la noticia que dio hace 2 días ya aquí en COPE Antonio Ruiz, que ese partido, como no pueden viajar los ingleses hacia España por normas del gobierno español, se va a jugar en Bucarest. Se juega en Bucarest porque si el Atleti no encuentra un sitio donde jugar el partido al que puede ir el Chelsea, al que le dan el partido por perdido, es al Atlético de Madrid. Así que el Atleti se tiene que ir a Bucarest a organizar el partido como local. La vuelta se jugaría en Londres, evidentemente. Lo que hay que saber es si realmente va a jugar los dos como visitante el Atlético de Madrid. Pierde mucho la condición de local el Atlético de Madrid en esta eliminatoria. Ahora lo comentamos también. Y simplemente un par de cosas más. Garbiñe Muguruza ya está en tercera ronda del Open de Australia. Ganó 6-3, 6-1 a la rusa Samsonova. Y en baloncesto, mañana arrancan las semifinales de la Copa del Rey con dos partidos, Canarias-Burgos y Real Madrid-Valencia, el primero a las 6:30, el segundo a las 9:30, y el viernes tenemos el Juventud-Baskonia y el Barça-Unicaja. Está Oliva, además de todos los compañeros que hemos saludado. Hola Oliva, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
No acertó nadie la porra de tiempo de juego, ¿no? Yo un 2-0 creo que no dio nadie.
No, no me suena.
Yo di 2-1.
Pero... Víctor estuvo cerca, que dijo un 1-5, estuvo cerca, pero sí. El resto no acertó ninguno.
Ese es para la vuelta.
Ese es para la vuelta, ¿no?
Pero vale. Cambiado, 5-1.
Bueno, no sé si habéis escuchado los datos que ha dado en el arranque Pedro Martín sobre el Sevilla. Los números de este Sevilla de Lopetegui, que está en un momento, yo creo que el mejor momento de los últimos años, ¿no?
Yo creo que es una máquina cada vez más perfeccionada, que gana, gana y gana. O sea, ha hecho de la victoria la normalidad en el Sevilla, y de cualquier mínimo tropiezo, un empate o una derrota, una crisis abierta. Es decir, como le ocurre, por ejemplo, a Madrid, Barça o al Atlético de Madrid, ¿no? En ese nivel se ha instalado este equipo, en ese nivel de ambición, y hoy... Ha jugado el partido que le interesaba, un partido muy poco ritmo en la primera parte, con muy poquitas fisuras atrás, y luego ha dominado las áreas. Tiene un maravilloso inconsciente de jugador que se llama Jules Koundé, que ya no sé por dónde irá la tasación de este jugador.
¿Cuánto crees que vale? ¿Cuánto vale Koundé?
Yo creo que va a estar cerca de 100. No, no sé la pasta que habrá el próximo verano, pero yo creo que en la mente del Sevilla está de venderlo, que la cantidad esté más cerca de 100. Por 60 no lo vendieron, y el chaval ya incluso en un partido, un escaparate de como el de esta noche ante el Barça, hace la jugada que hace y hace un gol de este nivel, pues yo creo que este jugador cada vez va a costar más dinero.
Espera un segundo. ¿Eliminado Mourinho?
Sí, por Ancelotti. Se acaban de abrazar los dos después de un partido absolutamente loco, un partido precioso que ha tenido prórroga y 9 goles. Everton 5, Tottenham 4.
5-4. Pasa el Everton, eliminado el Tottenham. Os pregunto por Koundé a todos. ¿Es de lo mejor que hay? Bueno, uno de los mejores centrales del mundo, pero ahora mismo estaría en el top 2. O sea, si hiciéramos el equipo de centrales, el equipo de Europa en este momento, ¿saldría Koundé como central?
A mí creo que le falta una rivalidad internacional, ¿eh? Hay que recordar que este chico no ha debutado...
Bueno, tiene la semana que viene una, ¿eh?
Sí, por eso, pero que le
contra
falta por
Haaland,
ahora.
Contra Haaland, a ver qué tal.
No ha debutado con la selección absoluta de Francia, que es una locura, pero es así. No ha jugado ningún partido de selecciones en su vida. Está a un nivel muy alto, me parece que es el central del futuro, pero tiene todavía que confirmarlo, es muy joven, pero va camino.
La escala de centrales, como si fuera la escala Richter, podríamos decir la escala Van Dijk. Creo que Van Dijk, que ahora el pobre está con la rodilla rota, es el mejor del mundo, pero de largo, como lo fue Ramos hace unos años. Pero si yo tengo que hacer una inversión, es decir, ¿qué central me va a durar a mí 10 años y puede tener proyecto de crecimiento para ser el mejor del mundo? Es Koundé. Y después iría a Upamecano.
Upamecano es el otro.
Bueno, yo estoy convencido que está llamado a ser uno de los 2-3 mejores centrales del mundo. O sea, si no está ya en ese podium, creo que está ya rozándolo, ¿no? Parece un jugador que lo tiene absolutamente
el
todo.
El factor es muy importante.
¿Cuánto le costó al Sevilla Koundé?
20 millones. Fue una apuesta aquí en su momento que muchos pensábamos, bueno, ¿cómo puede pagar 20 kilos a un chaval que nadie le conoce? Porque es que no se le conocía en Francia. Y va a Monchi, paga 20 millones, pero le preguntábamos a Monchi y decía, esto es textual, y al presidente también, al señor Castro, le preguntábamos y estaban los dos convencidos que su valor se iba a duplicar o triplicar, viendo las características del jugador, y todos pensábamos, bueno, esto es una locura.
A mí que me, lo va a vender por 80.
A mí me flipa que mida 1,78 m. Me flipa muchísimo porque me parece extraordinario.
Pero no tiene cláusula este jugador.
Sí, ronda los 90 millones de euros.
Sí, exacto. Pues, sí,
la última oferta de Oliva del City por él fue de 55, ¿no?
Pues 55 entonces, más 5 en variables.
Está en precio de cláusula ya.
Sí, estoy de acuerdo contigo, Miguel.
Sí, está como estuvo Lucas en el Atlético de Madrid en su día, cuando se llevaron que se lo llevó al Bayern de Múnich. ¿Cuánto pagó? ¿80 el Bayern de Múnich?
80.
Sí. Por Lucas, está en ese estilo. O sea,
promete bastante más.
Claro, promete más Koundé de lo que era
y
Lucas.
Antes lo comparaba Juanma Paco con Upamecano, el rendimiento de Koundé es bastante más regular. O sea, bastante más sostenido que el de Upamecano.
Es verdad lo que dice Guille, que le falta la exigencia...
Pero hace más cosas que Upamecano, ¿eh?
Pero sí, Upamecano te vale para lateral también.
No, y hace partidos buenos más regularmente. A Upamecano le hemos visto grandes partidos en partidos de mucho tronío como el del Atleti en la Champions, y después le ves partidos en la Liga Alemana que el rendimiento no es igual.
A mí me gusta mucho la seguridad y la confianza que transmite, porque nunca parece nervioso, nunca parece apurado, se va para arriba con una tranquilidad tremenda.
Cuando arranca para arriba es...
Pero escucha, eso se lo puede permitir en un equipo muy bien trabajado como el Sevilla, ¿eh? Porque si no tuviera un Fernando que le hiciera coberturas y a su vez un Jordán, quiero decir que eso lo tiene trabajado Lopetegui y se nota.
Cuando en tienes un jugador así hay que aprovechar eso.
Bueno, lo ha dicho Rakitic.
En un Madrid y un Barça, no sé si se lo podría hacer con la tranquilidad con la que lo hacen en Sevilla.
Lo ha dicho Rakitic.
Yo a este chaval lo he visto el otro día, una hora antes del partido, hablando en la banda con empleados y demás de baloncesto. O sea, fíjate la tranquilidad con lo que este chaval, yo insisto, me parece un tipo que tiene ese punto de inconsciencia para jugar al fútbol. Y sobre todo piensa que es el mejor. O sea, sale al campo y los que le conocen y hemos preguntado por él, dicen, no, es que él sale al campo pensando, bueno, ¿quién me va a superar hoy? Me voy a ir arriba.
Mejor central de Europa, Oliva. Mejor central de Europa, Upamecano.
Yo lo que sí pienso...
Europa, pero vamos, Víctor, año luz.
Si tú no sabes ni en qué equipo juega Upamecano.
No, lo que me sorprende es que vosotros habléis de Upamecano. ¿Dónde juega Upamecano?
Por eso, que tú no lo sabes ni quién es.
Upamecano, que lo habéis visto dos veces, Upamecano.
Yo lo que sí digo...
Este jugador es tiene la pinta de Sergio Ramos y puede ser, está a la altura de Sergio Ramos, que para mí es el mejor de la historia. Y estamos hablando de ya de un nivel, pero vamos, pero Kunté al lado de Upamecano es...
Upamecano lleva muchos años en la élite, Upamecano, y es también muy joven, no como Kunté, pero es también muy joven.
Yo
es
lo que sí pienso,
y mucho más... lo quiere el Liverpool, sí. Lo quiere todo el mundo, Upamecano.
Yo hilándolo con la eliminatoria que hay que analizar evidentemente el partido de esta noche, yo es que creo que el Sevilla, lo he dicho en alguna ocasión en tiempo de juego con Paco, parece que tiene una de las mejores parejas de centrales de Europa, eso
manera,
sí lo pienso, en conjunto.
Diego, esto es como lo de Doncic el último año en el Madrid de baloncesto. Disfrutarlo, que se va la Premier este verano como se fue el otro año.
¿Cuánto vale Don José? ¿Y Lopetegui cuánto vale? ¿Lopetegui cuánto vale? Porque no está mal.
No tiene precio.
No tiene precio, vale.
No,
vale.
No tiene precio.
Si viene a por Koundé, a por Lopetegui, ¿a quién das primero?
De hecho, alguno critica. No, es que Monchi ya lo ha ampliado. Es que Don José y Monchi ya le han ampliado hasta el año 2024.
Pero bueno, ya veremos lo que pasa en Huesca, ¿eh? Se la juega en Huesca. El partido difícil es el sábado en Huesca.
Lo mejor de este Sevilla es que es el primer año del proyecto, que es lo que no se ve. O sea, que al final...
Pues en el año cero ganó título, ¿eh?
Sí, pero que está concebido como un proyecto, no solo para un equipo para ganar un título en un año, sino que quieren hacer un proyecto de verdad.
Y no ha terminado, Elías.
Claro que no ha terminado.
El proyecto de Elías pasa por pelear una liga.
Si quieren hacer un proyecto, que no se vendan al central, ¿eh?
No, es que a lo mejor los proyectos se construyen con otro central y 80 kilos para hacer el proyecto, claro.
Si el Sevilla no va a cambiar de ser un equipo vendedor y hace bien. Claro, o sea, sí. Si luego lo reinvierte bien y ficha jóvenes jugadores que se revalorizan, eso está muy bien hecho.
De todas maneras, yo creo que hace años, no solo de ahora, que no es ya una sorpresa que el Sevilla se cargue al Barça. No. O al Barça o a cualquiera, quiero decir.
Todavía no se lo ha cargado.
No, hombre, hoy se lo ha cargado. Os acordáis
del
Sevilla de San Paoli. El Sevilla de San Paoli iba líder. Sí. En enero, yo creo.
De todas formas, en mi opinión, lo que ha cambiado este Sevilla con respecto a principio de temporada o incluso a tramos de la temporada pasada es la contundencia en las áreas. Lleva 6 partidos últimos en los que ha marcado 14 goles, que son muchos, y no ha recibido ninguno. Hoy, a mí, sinceramente, no me ha parecido un partido de 2-0. Paco ha dado los datos al final.
A mí tampoco.
Paco al final del partido. Ha tirado más el Barça entre palos y más el Barça fuera.
Mira lo que ha dicho Koeman precisamente de esto que estáis comentando sobre el resultado del partido.
Bueno, yo creo que es un resultado en contra. Para mí, demasiado premio para ellos. Hemos hecho de todo. Hemos creado. Hemos presionado mucho la segunda parte. No puede culpar el equipo por el desgaste que hemos hecho, y entonces nos falta otro partido y es intentar ganar y jugar la final.
Estaba fastidiado, Koeman, pero
de todas maneras, cuando pierden el Barça o el Madrid, normalmente por números tendrían que haber ganado. O sea, siempre han hecho más llegadas y más no sé qué, y más tiros y más ocasiones, pero les ha salido el día redondo al otro. O sea, no. Sí, quiero decir que la estadística hoy venía marcada porque es que ha ido por delante del marcador el Sevilla, entonces el Barça tenía que atacar más.
Sí, sí, pero yo sí que creo que el Sevilla ha mejorado en la efectividad, ¿eh? Que antes le hacían falta muchas ocasiones para marcar y hoy ha tenido tres remates y ha metido dos goles.
Es que yo creo que los remates han sido parecidos de los dos, ¿eh? Si recordamos las dos paradas de Bono, que eso es otro capítulo, estamos hablando de Koundé, pero es que el Sevilla por 4 millones de euros ha encontrado un portero. Que madre mía, es un portero.
Bueno, es que la mano, que la mano en el minuto 89 partido, puede ser la eliminatoria. No, no,
mira, yo he dicho la transmisión. Y el pie que saca
el pie,
primero.
Exacto, Miguel. El pie es espectacular.
Eso también cambia el partido.
Hay una mano buena de Ter Stegen también con Escudero, ¿eh?
Sí, pero nada más empezar, el pie con el que saca, porque no es que le toque, saca el balón a Messi. Esa es una de las paradas que cambia el rumbo de la eliminatoria, porque Juanma, meterte 0-1 en campo contrario es muy distinto que intentar luego remontar el 1-0 que te hacen.
Dime, Oliva.
Has preguntado por los porcentajes antes. Yo he dicho en la transmisión con Paco que había un 25% en juego en la falta de Messi. De ese porcentaje
antes de lanzar,
antes de la falta, digo, aquí hay un 25%. Si Messi la cuela, cambia.
¿Tú qué Víctor, para cerrar con vosotros, ¿qué porcentaje le das al Sevilla ya de eliminatoria ganada?
10%.
10%, perfecto. Me parece mucho para lo que esperaba de tu respuesta. Gracias, Víctor.
Me he venido arriba con la victoria.
Víctor, Oliva, gracias. Supongo que haréis programación especial con el partido más complejo de los últimos años, que es el Huesca-Sevilla del sábado.
24.
Habrá Ruas. Huesca. Es lo que dice
Y por cierto, Juanma, me mandan un mensaje, una garganta profunda, muy profunda, con mucha fuerza en el Sevilla, que me dicen que aquí tiene que venir alguien con 90 millones para... Que este año vinieron y no se vendió.
90.
Me lo dicen. Pues, garganta muy profunda.
O sea, la garganta más profunda que hay en Sevilla.
No te puedo dar nombre y apellido, pero dice, dile a estos señores que nosotros no hemos vendido, me han dicho.
Creo que sé quién es.
Y además hemos comprado al Papu.
Ese,
tu amiguito, Juanma, tu amiguito. Tu nuevo amiguito.
De señores va de verdad.
El nuevo amiguito.
Tu nuevo amiguito.
¿Hay rúa o no hay rúa?
90 kilos, el que quiera. Y tiene pinta.
Lo que hemos dicho.
Lo que hemos dicho, 90.
Queda la vuelta, señores, calma, queda la vuelta.
Queda la vuelta.
51-49.
Ojo no suba a 100 en la vuelta de Koundé.
49 a favor del Sevilla, solo nada, un 2%.
Un abrazo, Víctor. Adiós. Oliva, gracias. Adiós. Hasta luego. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo Cadena Cope en directo. Adelante, Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando del partido de Copa en el 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del programa y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Dice uno, Koeman, diciendo que no es justa la victoria del Sevilla. Debió ver un partido completamente distinto, lo tengo claro. Otro, en cambio, dice, resultado totalmente injusto, el partido era de empate, el mejor del Sevilla ha sido Bono, mientras que Ter Stegen ha hecho una sola parada. Koeman llora demasiado, al Barça no le pega tener un entrenador que busque tantas excusas en los arbitrajes en cada rueda de prensa. A ver si sancionan al entrenador del Barça, que se está todo el día quejando. Messi ha dado un manotazo a Jordán y le han sacado amarilla a Jordán, sí, a Jordán. Eso es porque, como dice Piqué, el 85% de los árbitros son del Madrid y, claro, para disimularlo, pitan siempre a favor del Barça. El Sevilla, con menos presupuesto que el Real Madrid, tiene mejor equipo y mejor entrenador que el Madrid. Y otro dice, si Florentino ha visto el partido de hoy, ya está tardando en negociar por Koundé. Vaya espectáculo de jugador. Y hay otro oyente que habla del arbitraje de Mateu Laoz.
Buenas noches, Cope. Hablar otra vez del arbitraje hoy al Barça. Claro, ha perdido 2-0. Pero Mateu, hasta que no ha conseguido pitarle la faltita a Messi ahí al borde del área y casi le pita un penalti. ¡Qué crack el Mateu! ¡Qué personaje! ¡Madre del amor hermoso del arbitraje! Menos mal que ha terminado 2-0.
Menos mal, dice, que ha terminado 2-0. Mateu, que antes de que empezara el partido ha ido a saludar al Papu Gómez, que ha sido titular. Le ha dado la bienvenida al fútbol español. Le ha ido a decirle, mira, tú sabes... ¿Quién es el árbitro más conocido aquí en España? Pues soy yo. Esto para listos, niño, le ha dicho. Como si fuera Lama en el centro del campo. 12:03, 11:03 en Canarias. El mensaje también importante de Gemma Santos. Gemma.
Sí, Juanma, porque a todos aquellos a los que les haya llegado el seguro del coche y no lleguen, que sepan que están de enhorabuena gracias a Verti.es, nuestra aseguradora digital. Y es que nuestros amigos de Verti quieren ayudarte, que lo sepas. Ahora mismo te ofrecen un 40% de descuento en el seguro de coche y además en Verti ya sabes que puedes fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que ahora que lo importante es estar seguro, con Verti no tienes que salir de casa para nada. Ya sea para contratar o dar un parte, todo lo puedes hacer desde tu móvil. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes, entra ya en verti.es.
Dentro de 6 días, el martes, Barça-Paris Saint-Germain. Lo que ha pasado esta noche es un serio aviso a lo que puede pasar el martes en Barcelona. Ahora lo comentamos en el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Votad por correo. Votad ya. No esperéis más.
Ens parlen d'un bloc constitucionalista per frenar l'independentisme.
Como catalán quiero que recuperemos el liderazgo.
Un gobierno constitucionalista, eso es lo que daría esperanza a todos los catalanes.
¿Pactará el PSOE con Esquerra para gobernar en Cataluña?
¿Se pondrán de acuerdo los partidos independentistas para conservar el poder?
¿Superará en escaños Vox al PP?
¿Seguirá perdiendo votos Podemos tras el fracaso en Galicia y en el País Vasco?
¿Cuántos catalanes se abstendrán?
Y en estas elecciones catalanas, miren, con una abstención tan imprevisible, todas las cábalas son voluntaristas, meramente voluntaristas.
Cataluña vota y Carlos Herrera y Ángel Expósito te cuentan en COPE el minuto a minuto de las elecciones autonómicas este domingo desde las 8 de la tarde.
Yo no sé si mascan algún tipo de euforia en esa sede.
Te doy algún dato. Aquí la sensación es doble. Muchísimos nervios. La euforia es contenida porque...
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
Es mi primera cita a ciegas. ¿A qué te dedicas?
Soy gifera.
¿Grifera? ¿De grifos?
No, gifera, la que hace gifs.
Para las nuevas profesiones o para las de toda la vida, en los 4 días Business for All de Citroën hay business para todos. El leasing más completo con mantenimiento incluido y condiciones excepcionales de financiación, tanto si haces gifs como si no. Citroën.
Regístrate en Versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18
años. Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, no las vas a usar. Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2. Respira. Infórmate en odosonline.es.
Las marcas de la casa del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor... Licores El Afilador.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
En Día llevamos 40 años ayudándote a ahorrar. Ahora, el plátano de Canarias un 30% más barato. Tan solo 1,39 el kilo. Día, paga menos.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 9 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE en directo desde las 11 y media con Paco González, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, Elías Israel y Guille Uzquiano. ¡Qué gran equipo de comentaristas! Estamos contándoles la derrota del Barça, victoria del Sevilla 2-0 con goles de Koundé y de Rakitic en la ida de las semifinales de la Copa, que mañana, recuerden, tiene otro partido. El Athletic Club Levante en San Mamés a las 9 de la noche, desde las 8 y media en tiempo de juego. Por cierto, al Comité de Expertos de Barcelona les pregunto directamente por las críticas a Mateu de Koeman, si estáis de acuerdo o no. ¿Vosotros veis penalti en la acción de sobre Jordi Alba?
Yo sinceramente no.
Tú no. Emilio, ¿tú?
No, no, que va, que va.
¿Dani?
No, no, estoy de acuerdo con mis compañeros.
Una cosa muy rara quejarse por esa acción. Y cuando dice, todo el mundo me lo ha dicho. Joder, pues no
sí,
sé.
No sé qué se lo pueden haber dicho.
Sí, no, seguro.
El que lo haya visto con otros ojos. A mí, si me apuran mucho, hasta hubiera pitado falta de Alba, fíjate.
Pero no, bueno, yo creo que es falta, ¿eh? Yo creo que hay un derribo, para mí es falta, pero es lo que ha pitado, o sea, fuera del área, pero es falta. Pero sí que es verdad que todo el mundo, o sea, en Twitter...
Yo creo que
ejemplo,
no, es, resumiendo, creo que no es nada.
No, igual que yo, nada.
En Twitter sí que hay mucho culé cabreado, ¿eh?
Sí, bueno, pues es raro, porque Twitter suele ser una red social bastante amable, en ese sentido. Lo normal es que hubiera mensajes positivos, en plan ya remontaremos en la vuelta, Mateu, enhorabuena por todo, gracias.
Mateu es muy bueno y tal.
Sí.
No ha habido...
Se tira Jordi Alba encima de él, ¿no?
Sí, totalmente. Sí.
No ha habido jugadas que inviten a pensar que el árbitro ha tenido alguna trascendencia en el partido.
Ni siquiera esa de Messi con Jordan, que yo creo que ni le da en la cara.
Sí, bueno, sí,
le pone en el cuello, sí, le dan el cuello.
Pero una cosa, lo que vale. No es amarilla a Joan Jordan.
No, evidentemente.
Bueno, hombre,
igual es que protesta después.
O finge una agresión.
No, protesta, yo creo que es por la protesta.
Cállate, sí, no sé qué. Es que a Mateo le molesta más las protestas que las patadas.
No, bueno, que no, que me parece que el árbitro no ha tenido nada que ver. Lo que ha tenido que ver para mí en el primer tiempo, que por cierto ha sido un partido totalmente distinto al que yo esperaba, es la acción individual. Ha sido tan igualado de acción individual que la podía haber tenido Messi, no la ha metido, la ha tenido Koundé en una jugada de esas que no se ven en un central, ha metido gol, y luego la segunda parte para mí el Barça ha sido mejor, ha tenido también sus ocasiones, pero la efectividad no ha entrado. Entonces, entre la acción individual de Koundé, excelente, y el fallo de todos los partidos de un Titi, pues llega al final el 2-0, que me parece mucha renta.
Yo creo
para la
yo no he visto que, yo no he visto al Barça de las ocasiones, Miguel, no he visto de tantas ocasiones, no, bueno, he visto la conexión Jordi Alba Messi ni una sola vez en el partido, lo cual ya es una noticia en sí mismo. No he visto a De Jong entrando de segunda línea como entraba los últimos partidos.
Elías,
o sea, el Barça los últimos partidos
espera,
ha hecho muchas más ocasiones.
No, es que eran los de Barcelona, perdona.
Es que no has
dicho tú. No digo nada, pero mucho respeto por Elías.
El comité de expertos era solo para la jugada concreta de Jordi Alba. Ahora el abanico.
Yo quería decir que he visto tantas jugadas en el área del Barça como en el área del Sevilla. Es más, he visto más paradas de Bono, que ha estado mejor, que de Ter Stegen, que ha sacado una extraordinaria, pero es que Bono sacó tres. Pero bueno, es igual, la cuestión es que esto es un matiz. Que es un matiz porque todo el mundo ve los partidos como Dios le da a entender. Y lo que a mí me da a entender es que 2-0 es demasiada renta.
Yo creo que era un
2-1. 1-0 hubiera sido justo y 2-1.
Y 2-1 también.
2-1 le daba mucha renta al Barcelona, porque es mucho mejor perder 2-1 que 1-0.
Lo que es evidente es que cuando el Barça remontó en Granada, que luego tuvimos aquí un debate muy divertido con Dani, diciendo que Koeman se podía animar, hombre, a ver si ganábamos un título después de ese partidazo y tal, y Koeman insistía, sigue insistiendo que va a ser muy difícil este año ganar un título, es por eso, porque el partido de esta noche ha sido el primero del Barça contra un grande desde hace bastantes semanas. Y hoy yo creo que ahí... La medición del Barça se ha visto clarísimamente, que el Sevilla no es el Granada, que el Sevilla no era ninguno de los equipos en los que el Barça ha enganchado una buena racha, en la que es verdad, como comentamos todos aquí también.
Eso lo ha dicho
Paco
muchas veces Cañizares este mes, ¿eh? Es que Cañizares ha dicho, está bien el Barça, no sé cuándo.
Es que es
no
verdad, es que cuando Guille ha dicho que quería ver a Koundé contra un grande, yo ya estaba pensando en que es lo que le ha pasado al Barça esta noche y lo que le puede pasar el martes. Por cierto, que jugará Neymar seguro, vamos.
Dani, ¿qué quieres decir, Dani?
No, no, que es 100% cierto lo que dice Emilio y lo que dice Cañizares. Es verdad, o sea, el Barça ha tenido una racha de resultados muy buena y cuando algunos también sacaban la calculadora y contaban, también decíamos, oye, cuidado que es el Elche, que es el tal. A mí en Granada me encantó, o sea, me parece el mejor partido en mucho tiempo, pero si quitas ese partido, es verdad que el Barça ha hecho resultados correctos contra equipos malos. Pero yo le pongo un asterisco, que es que hoy era la primera vez que te enfrentabas a un grande, pero con un asterisco muy grande, que es, no te puede servir de vara, para mí, de vara de medir un día que juegas con Junior, Umtiti y Mingueza en defensa. Yo creo que
justo
eso no
eso
va
iba a decir. Justo eso
no va a volver a pasar.
Es que claro,
no
en un día grande, en una semifinal de Copa, el Barça ha jugado con Junior, Mingueza, Umtiti y Jordi Alba. Sí, sí. Claro, es que bueno, pero hay tres nombres en esa defensa que...
Sí. Sí. Y no olvidemos tampoco, Juanma, que reservó jugadores para esta eliminatoria en ataque, que reservó a titulares para que estar en forma y la
sí,
defensa la que tiene el Barça.
Sacar.
Es que
sí.
con esta defensa no va a eliminar al PSG.
Yo, cuando
no,
empezó el partido, claro, pues, he visto un ritmo tan bajo que he pensado, es que este año no podemos esperar de los partidos grandes cosas, porque cada tres días, con la de bajas que se están produciendo, a veces por el COVID, a veces por las lesiones... Hay equipos que tienen un mes muy bueno, que les ves volar. Ahora, por ejemplo, es el mes bueno del City. Y lo tuvo antes el Liverpool, hace dos meses. Que decías, joder, cómo están estos otra vez disparados ahí. Y, o el Bayern lo ha tenido. O el Madrid tuvo su mes en noviembre, me parece, cuando ganó ahí todos los partidos. Pero más allá del mes bueno, luego ya es sacar
pero
los partidos...
Paco,
como,
pero
no, déjame terminar, que yo no te he interrumpido, que se me va el discurso. Más allá
lo
de
tiene
eso,
escrito, hombre.
Ya es sacar los partidos como puedas. Hoy han empezado los dos bajísimos. Y el Sevilla, para mí, siempre que le ha ganado al Barça, hasta hoy, era porque le metía una intensidad y un ritmo. Y sí. Hoy no, porque yo creo que les da ya para esto, a todos, no al Sevilla y al Barça. El Barça viene de dos grandes partidos, para mí, primera parte contra el Atleti y Bilbao, y el partido del Granada. Eso ya no lo ha podido mantener. Es que
pero
no
es
les
que
da.
En el Atalanta, Nápoles, ha pasado lo mismo. Lo mismo, están todos los equipos de Europa, están así.
Muy difícil.
O sea, el Atalanta ha empezado a los 20 minutos, ganaba 2-0. Y no le han empatado y lo han eliminado de puro milagro.
Perdona, pero esa defensa que comentabais del Barça, primero es la planificación que hemos dicho tantas veces aquí, no tener más efectivos, la mala suerte de que se lesionen Araujo y Piqué. Pero, por ejemplo, ayer Zidane hablábamos de que se inventó esa defensa de tres centrales. Pues a lo mejor contra el PSG, teniendo enfrente a Mbappé y Neymar, que
pues
da miedo, viendo lo que te hace el Sevilla o lo que te hace cualquier equipo, tener enfrente a esas dos bestias, a lo mejor tiene que poner al Inglés, a un Titi,
claro,
a Mingueza.
Pero
por acumulación, ya que
sí,
no...
Pero escucha, es
pero
que tampoco... Claro, es que si a mí el problema ya no es el número, el problema son los nombres propios. Claro,
bueno,
claro.
Pero mejor es que, tener a tres que tener a
sí,
dos,
sí, pero,
¿no?
Pero Guille, es que son Mingueza, Lenglet, un Titi contra Neymar, Mbappé.
Claro, además
sí,
dices Araujo y Piqué. Es Araujo, Piqué, más Serginho Dest.
No, Di María no está.
Más Sergi Roberto.
Sí, pero es que además, Guille, y además tienes que jugar también tus bazas y meter algún gol, ¿eh? Claro, sí, sí. No vas a quitar, ¿qué vas a quitar? A De Jong, quitas
pero hoy, por ejemplo,
a Pedri, quitas
os, ¿os parecía
a
que
Griezmann.
De Jong y Pedri estaban frescos?
No, para nada.
Si es que no pueden estar frescos.
Claro.
Llevan 10 partidos y han jugado 4 prórrogas.
Claro.
Bueno, pues entonces venid a las mías.
Y después otra cosa, perdón,
Pedri,
interrumpo otra vez.
Pedri,
y vuelos, y 11 viajes. Y 11 viajes, que para los futbolistas son tremendos.
A ver, espera un segundo. ¿Pero Pedri jugó el otro día? No.
Salió.
Sí, salió a los 20 minutos.
Salió para ganar el partido, porque si no ganaba.
Sí, sí, tal cual.
Y no,
insisto, y el descanso son los viajes también, ¿eh? Que ahí no se
y las prórrogas. Es que en enero y febrero, claro. Yo ya sé que soy un talibán de esto, que la gente me dice, no, ¿qué quieres? ¿Tirar la copa? No quiero salir a meterme goles en propia puerta. No, pero yo para mí la copa y la supercopa y todo esto, yo iría con Ricky, con Conrad y con todo esto.
Sí,
porque
pero
en febrero,
Dani, que era lo único que puede ganar el Barça.
Oye,
pero todos queremos, Emilio, ahora todos queremos estar
sí,
bien para el PSG.
Una cosa,
todos queremos estar bien
una cosa
para el PSG.
De los viajes, por ejemplo, también muchas veces es lo que tú elijas. Porque el domingo el Barça eligió meterse un viaje de madrugada y volver a Barcelona desde Sevilla y volver hoy a Sevilla, en lugar de quedarse en Sevilla a lo mejor dos días tranquilamente haciendo una mini concentración. Los jugadores no quieren.
Necesitas descansar la cabeza. Quiero decir, nos parece que como cobran mucho, tienen que estar concentrados los siete días de la semana.
Un rato a ver a los niños y invitarles un poco a la cena y dar un paseo con la señora o con la novia, o tomarse una cerveza en el jardín. Hombre, hay que desintoxicarse un poco.
Que sí, que sí, yo decía por
pintar. Bueno, pues...
Quiero decir que no pienso lo que digo.
Pues, vale.
No lo ha dicho nadie eso, ¿eh?
Vale, pero que yo... se lo preguntaron a Koeman el otro día en la rueda de prensa.
Mira Rakitic, cuando tú le has preguntado de qué ha hablado con sus compañeros...
De la vida y de las cosas. Sí,
¿lo ves? Claro. Pues es de lo que está diciendo Miguel.
Sí.
Porque cuando estás en dinámica buena, todo te parece bueno. Por eso no se hacen esas preguntas.
Claro. Sí, sí.
Y dejadme añadir también, porque estamos hablando del cansancio, ¿vale? Tema correcto, la defensa, tema correcto, pero yo hoy sí que añado Koeman los cambios que ha hecho. Es verdad, como dice Oli, que lo mejor lo tenía en el campo y en el banquillo, pues el panorama, no, pero los mismos que ha metido, hombre, mételos 10 minutos o un cuarto de hora antes, porque estábamos en el minuto 81 y el Sevilla creo que había hecho 5 cambios y ganaba 1-0 o 2-0, 1-0 ganaba, ya había hecho 5 cambios y el Barça no había hecho
ninguno. Pero Dani, aunque suene raro, es que el Sevilla hoy tenía bastante más.
Tiene para meter. Sí,
o sea, había 8 tíos que pueden salir en el Sevilla.
Pero sí, Ricky, claro, por Pedri, sí, por ejemplo, bueno, o sea, no lo hagas Ricky en el 82, hazlo en el 70.
Es igual, lo ha hecho y resulta casualidad pura que el Sevilla metió el segundo. Da igual. Si es que, pero lo
¿cuándo
que
ha salido Ricky, no? ¿Cuándo ha salido Ricky?
Ha dado la... Pero eso es una casualidad.
Ah, eso sí.
Como el otro día. El otro día salió Ricky, remontaron. Esto le pasa a todo el mundo. Unas veces entran en buena dinámica, le dan la vuelta al partido y otras veces no pueden hacer nada. Bueno, el problema es que sacase lo que sacase, tú miras lo que tenía hoy en el banquillo y no hay nadie que sea un revulsivo, no hay nadie. Y yo creo que Koeman ha sacado a todo lo que tenía con la esperanza de hacer un gol y hacer los cambios después para hacer rotaciones. Ahí. Pero claro, es que no le da, al Barça no le da, porque no tiene más. Porque una baja que yo creo que le ha afectado muchísimo es esta última lesión de Sergi Roberto.
Sí.
Porque con eso pierdes otro lateral, o sea, tienes a los dos lesionados y un central que te queda, sí, o tiene que jugar de lateral o poner a Junior de lateral derecho.
Es que la imagen de Jordi Alba tocándose la pierna ha sido casi más dramática que un gol del Sevilla.
Claro, es que es pierdes más que el partido.
Sí. Curiosamente, lesión de Sergi Roberto, que los médicos consideran que si jugara de centrocampista no se lesionaría como se lesionó.
Y ahora te viene el Alavés. Vale, equipo de zona baja, Barça super favorito, puede ganar con los suplentes. Pero,
¿o no?
¿A quién arriesgas? Es que está con los 11-12 justos, ¿vale? Igual se recuperan Pjanic y Bedwit y no sé qué, pero tendrás que poner a cuatro titulares.
Otros maravillosos.
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero que tendrás que meter a cuatro titulares.
Sí, sí, claro.
Otro riesgo.
No, y cómo se ha puesto la liga.
Oye, al que ha matado Koeman es a Neto. O sea, se lo
ganó. Lo dijo en el primer partido de Copa, ya lo dijo, ¿eh?
Sí, se cubrió las espaldas, dijo. Exacto. Que no, él no tenía portero de liga y portero de copa, que lo que estaba haciendo era ya prepararse para meter a tres.
Si él lo que necesita es jugar con lo mejor que tenga para ver si se puede llevar algo a la boca.
Sí, sí, pero tiene razón, Juanma, pero él lo dijo.
Pero
hay que tener en cuenta que ya en el mercado de invierno Neto pidió irse, por lo tanto, se va a ir de todos modos, o porque le venda al Barça o porque le venda a él, da igual que se cabre de aquí a junio, porque no va a seguir.
A mí una cosa del gran Barça que nunca entendí, que es que Pinto jugara siempre la Copa. O sea,
claro.
A mí es que esas cosas de la salud del vestuario...
La gestión del vestuario.
Sí, ¿de quién era amigo
Pinto? Pero le puedes dar partido
de amigo Pinto.
Ojo, porque dice el equipo que, salvo milagro, Neymar fuera del partido contra el Barça.
La cantidad de veces que le pasa en las eliminatorias.
Sí, es increíble.
Salvo milagro.
Yo creo que jugará.
Dice el equipo. O sea,
bueno, igual no lo fuerzan para tenerlo seguro en la vuelta.
Claro,
claro, si les interesa más.
Pero a la vuelta ya no les servirá si les metemos 5 en...
Sí. Correcto.
De todas formas, volviendo al partido, a mí me parece que los fallos defensivos eran previsibles y que hubieran llegado con Piqué y con Araujo. No es el Barça un equipo fiable en defensa, donde yo creo que ha fallado hoy el Barça ha sido en ataque. Que no se ha visto a un gran Messi, no se ha visto a Jordi Alba, no se ha visto a De Jong, Griezmann y Dembélé han aparecido muy poco.
Los dos goles del Sevilla son de una falta de contundencia
sí.
en defensa. Es,
Miguel, pero
es patarrante.
Pero que eso hubiera pasado casi
incluido
igualmente.
Busquets,
es muy difícil que el Barça no regale ocasiones, pero que en ataque el Barça ha generado muy poco.
Busquets no sale en las fotos como un tití, pero ojo, los últimos dos partidos. En los anteriores estaba bien, pero en estos dos últimos no. Yo entiendo lo que dice Guille, yo creo que con Piqué y con Araujo, pues nadie va a resbalar tan bestia como resbala un tití.
Bueno, y vas a comer el fuera de juego, porque lo primero que hace un tití es comerse la línea del fuera de juego.
Claro, pero Miguel...
O sea, que...
Lo primero es ahorrarse un esfuerzo.
En agosto,
perdón, termino rápido, que lo primero que hace un Titi es ahorrarse un esfuerzo de decir, no voy a por Rakitic, como si dudara de su propia velocidad. ¿Qué le pasa a los centrales que están mal?
No, no, es que duda, es que duda.
Que se cae hasta saliendo de fuera de juego.
Oye, fíjate en los partidos que ha jugado un Titi, y a lo mejor hay que darle las gracias a este chico por jugar en las condiciones que está jugando, a lo mejor. Tú fíjate en los goles que ha encajado el Barça última, con un Titi.
Creo que ha cambiado de entorno, creo que ha cambiado de entorno radicalmente un Titi.
Sí,
que...
sí, bueno, pero su problema esencial no es el entorno, es el cartílago. O sea que...
Sí, no, pero aparte
ha cambiado de representante, de preparador físico.
De nutricionista, no de lo otro, y sí, de todo, o sea, no sé.
Y parecía que remontaba. O sea,
pero está hasta una marcha menos que el resto en velocidad. O sea, que sé que la está trabajando, pero todavía le queda un tramo muy largo de trabajar en velocidad, ¿eh? Ya lo demostró con Soldado y...
No, pero a ver, que juega porque no hay otro.
Lo que pasa es que te llegan las dudas en el momento clave de la temporada. Habéis pasado de puntillas por lo de Neymar, que a mí me parece que es, vamos, notición.
Sí, no, no, yo te digo que se ha ido a perder el 50% de las eliminatorias de Champions.
Lo ha dicho Evangelio, yo creo que lleva seis...
Contra el Madrid le pasó ya, ¿no?
Lleva seis eliminatorias, seis partidos contra el Barça, ha jugado tres, el del martes es el séptimo partido, o sea, habría perdido más partidos que jugado contra el Barça.
Es que le dan mucho a este tío. Bueno, es verdad que tiene un fútbol que acordaros que siempre se le critica porque hace cosas que parece que sean provocaciones a los rivales, y no es así, es que su fútbol es así, pero es que acaban pegándole.
El gol lo regala él, hace una jugada que es un pase perfecto para que la empuje de Kane. También te digo una cosa, yo sospecho que Francia es una liga bastante más dura que la española.
Sí, es dura, sí, es dura.
Físicamente muy fuertes.
Sí. Pues Messi que se sucia, queda, ¿no? Sucia. Vaya. Digámoslo claro.
Pobre Messi, lo que le espera allí, tío.
Pues si va a Inglaterra también lo tiene claro.
Yo creo que, cuando Paco habla de lo dura que es la liga francesa, no se refiere precisamente al PSG, sino a equipos como los de hoy que tienen...
Bueno, sí, eso dura se y tolerante por los árbitros.
Ah, te refieres a cuando vaya el año que viene, perdón. Sí. No he estado listo. Mira, sí.
Sí, sí, me refiero... Era un comentario... Era un comentario hiriente.
Has estado jubilado, Miguel.
Que vas a Gingham y te llevas el moratón.
De verdad, es que desde que has dejado la contra del mundo deportivo estás desconectado totalmente.
Bueno.
Se te nota.
Bueno, de hecho...
Tus vinitos y tus cosas viviendo bien. Y no se puede...
Exacto. Un periodista... Y tus nietecitas. Mira, y tus nietecitas.
Miguel,
y tus
nietecitas. Un periodista no puede ser feliz. Un periodista feliz es una mierda.
O sea, efectivamente. No es periodista. No es periodista ni en nada.
El periodista hazte youtuber. Hazte youtuber. No,
efectivamente. Mira, los felices están en Andorra viviendo como Dios. Nosotros estamos aquí currando.
Estoy tan conforme con el punto final que has puesto a tu. Que no voy a discutir todo lo anterior. Vale. Me parece. O sea, sensacional. Vale. Es más, creo que debería presentar ya el programa a otro y hoy darte por trabajado ya.
Muy bien, muy bien. Pues, ¿a qué te refieres? ¿Qué es lo que tanto te ha gustado de lo que he dicho?
No, que un periodista no puede ser feliz, cojones. Hay que estar amargado porque...
Claro que sí, de mala leche y con ganas de comer rey.
Que sí.
Sí, hombre.
Colmillo retorcido.
Tal, no sé qué, hay que liarla.
Bueno, no, liarla tampoco.
Bueno, que cerramos así el Sevilla 2 Barça 0. Ojo, la vuelta el 3 de marzo. O sea, es que el día 2 de marzo les diremos, ¿se acuerdan de un partido que se jugó tal cuando estábamos en confinamiento? Porque yo creo que el 3 de marzo ya estará la cosa bien, ojalá.
Fantástico.
Estaremos ya...
El 3 de marzo se cumplieron un año que llevamos mascarilla, más o menos.
Casi.
Bueno,
habrá 100 personas.
La mascarilla la pusimos más tarde.
Sí, porque no había mascarillas.
No hacía falta.
Sí. No había, es verdad.
La comunidad china en España sí llevaba mascarilla ya, sí, el 3 de marzo. Sí.
Bueno, yo estuve en Italia y en enero del año pasado ya en los aeropuertos venía la gente con mascarilla. Y digo, esta gente está loca, tío. Qué paranoicos con mascarilla en el aeropuerto.
Hoy me han dicho que mejor no salir de Palma, porque cuando vuelves, en el aeropuerto te hacen una prueba. Y si estás contagiado, te meten en un hotel. No te dejan ir ni a casa.
Oye, por cierto, hoy la corresponsal...
Te llevan a un hotel.
Escucha, hay hoteles que están mejor que casa, ¿eh?
Bueno, no, la mía no.
La corresponsal de COPE en Londres, Paloma García Vejero, ha dicho que allí también te mandan a un hotel. Que hay cuarentena para los que van a
afuera. Que te lo estoy contando. No.
Espera. A lo que voy es que el Chelsea Atlético de Madrid o el Manchester Real Sociedad...
Yo supongo que eso habrá un papel especial.
No, es que depende, me parece. Han creado una red list de países, que en la que está Portugal y no está España, pero como España...
Chelsea
en la lista no podrán ir allí.
Sí, pero tendrá el Chelsea la misma obligación que tiene el Atlético Madrid, que es buscar el campo.
Bueno, es que
vamos a quedar en buscar esto las semanas.
Eso es lo que tenía que haber hecho la UEFA. Si no se puede jugar en un sitio, dos en un neutral.
Sí. Lo que entiendo es que...
Otra cosa que os quería decir, ya no estamos acostumbrados a ver eliminatorias a doble partido, ¿eh? O sea, hoy era una cosa... Cuando empezó el partido, claro, yo me sentía...
Como muy novedosa que estaban pensando en la vuelta los dos.
Claro, porque recordemos, la fase final de la Champions, que ya fue una vida o muerte, esta que hubo en Portugal.
La Copa.
La Copa ha habido muerte.
La Supercopa.
Era la primera vez... la Supercopa. Era la primera vez que era otra vez eliminatoria de doble partido. Y a mí me ha sabido decir, si total hay vuelta, ¿sabes?
Sí, sí. Pero es que no tiene ningún sentido que solo haya una eliminatoria de doble partido, ¿no?
Solo el único sentido es las televisiones.
Sí, es la única. Lo que ha dicho Paco, con las semifinales a doble partido te garantizas cuatro partidos, más o menos buenos seguro, en semifinales, y la final, son cinco. Claro, es que son cinco buenos partidos, cinco prime times. Que
bueno, es que los, perdóname, pero los partidos que hemos visto a un partido solo...
Totalmente,
buenos,
claro.
¿No?
Sí,
claro.
Pero ahora
falta alguno más.
Claro, pero no lo juegan dos veces, no, claro, lo juegan dos veces.
Prime time dos, los Barça-Sevilla y la final, porque el Athletic Levante será prime time, pero no tendrá gran audiencia.
Bueno, pero ya verás cómo sigue, pero no dan tan mal.
No, pero no van abierto el Athletic Levante. Sino
yo creo que van los dos en
Mediaset y Dazón, vale. Bueno, Athletic Levante, pues es una semifinal de Copa. Que,
sí, sí, totalmente.
No sé si la meten en Telecinco o en 4, eso no lo sé.
La veremos igual.
Sí, porque hay la Isla de las Tentaciones y ahí estará...
¿Y la final?
Ahora llamamos a Basile y le preguntamos.
Ese 4.
Venga.
¿Eh?
¿Tienes el móvil de Basile, tú?
Sí.
Hostia, ahí digo, perdón.
El jugador del Barça.
¿Y qué quieres que haga? Si quieres te lo paso, vamos.
No. Me parece un tío muy original.
Sí, a mí también.
Sí, me parece un tío muy original.
Sí. Paco está sufriendo ahora.
Estaba cerrando los ojos para no oír.
12:30, una hora menos en Canarias. Mira, ya que estáis hablando de ese partido. Peña Bilbao, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis?
¿Quién lo da, Telecinco o 4?
Joder, pues ahora me pilla.
Cuatro. Hostia. Oye, Emilio, habla bien.
Voy a volver al campo un año después. El último partido que estuve yo en un campo de primera fue en la semifinal de Granada, pues eso, el 5 de marzo, prácticamente un año. Así que mira, me he despreocupado de por dónde lo dan. Pero tengo disculpa, ¿eh?
Perdóname, es que estoy viendo un vídeo de Neymar abandonando hoy el estadio de Caen. ¿Es que? Pero,
tal como sale el campo, es que no juega.
Cojeando, pero vamos. Subiendo escalones de uno en uno, ¿eh? Subiendo escalones de uno en uno. O sea, está tieso.
Me dice Pedro Martí que, bueno, que Lisboa sí jugó la fase final, pero que los años anteriores solo jugó un partido de 4 de octavos de final.
Mala suerte, es, ¿eh? Es mala suerte, ¿eh?
¿Qué fue? Uno con el Madrid y uno con el Barça. Esas dos eliminatorias son contra el Madrid y el Barça.
Yo no creo que sea mala suerte.
Una cosa, también te digo. Era 32avos de final de Copa, puede ser lo de hoy del Paris Saint-Germain. 32avos. En Caen. Coño, que tienes que poner a Neymar ahí en Caen.
Se ha guardado a Mbappé.
No es fácil. Lo da cuatro.
Bueno,
lo da cuatro,
sí. Yo creo que a Neymar le han puesto hoy porque ya venía de una lesión. Jugó el otro día un ratito y para...
Bueno, no, es que había... Además se han guardado a Mbappé.
Y ahí
tenía que poner a Neymar.
Claro, el otro día puso a Mbappé y no puso a Neymar. Y hoy
exacto, exacto.
Bueno, Peña, hay ambiente, perdón.
Sí.
Olvida la pregunta.
Hola, Peña,
empezamos. Hola, Peña, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estáis?
¿Qué televisión lo da, Peña?
Por cuatro.
Estupendo, muy bien.
Vale, y al margen de eso...
Gracias, Peña.
Vale, pues era para eso. ¿Qué tal? ¿Qué dice Marcelino antes de la semifinal?
Bueno, pues Marcelino lo que dice un poco todo el entorno, ¿no? Porque aunque evidentemente no vaya a haber público en San Mamés y que se respira en la opinión pública, en las redes sociales, en los medios de comunicación, pues que el Athletic está ante una nueva opción de hacer historia, ¿no? La posibilidad de poder disputar dos finales de Copa del Rey la misma temporada, aunque no se quiere vender la piel del oso antes de cazarlo. Lo primero es superar al Levante y, antes que nada, el partido de mañana, para el que Marcelino recupera a un claves, va a poder ir con todo. Esto es alinear a su equipo de gala. Por ejemplo, vuelve el capitán Muniain tras dos partidos lesionado. Vuelve también Raúl García, que no jugó por sanción frente al Valencia, al igual que Villalibre, que también se perdió ese partido ante el conjunto che. Son las tres novedades de una convocatoria de la que, por el contrario, se caen Sancet, Ibai y Zarga. Ya te digo que Marcelino va a introducir, puede que incluso hasta 6 cambios en el 11. Geray, Yuri, De Marcos, Muniain y Raúl García, que suenan realmente bien para la afición rojiblanca, apuntan a titulares, una condición que Marcelino también podría devolver a Vesga. Un Marcelino que, ya te digo, hoy ha insistido en que no se puede especular. Hablabais de esas eliminatorias, la diferencia de eliminatorias a un partido y a doble. Él prácticamente la quiere jugar a 90 minutos porque, como digo, están ante una oportunidad histórica.
creo que la motivación, la ilusión, la ambición y el hecho de poder pasar a la historia por jugar dos temporadas consecutivas, una final de Copa, por jugar tres finales, supera todo posible cansancio físico que vayamos acumulando. Nosotros vamos a salir con la mentalidad de ganar, no a especular.
Esto en Bilbao, es que es flipante, ¿eh?, lo de tres finales en una misma temporada que puede hacer el Athletic. Y el Levante, pues está ante una cita histórica. Si era histórica la anterior, imagínense esta. Pedro Zamora, hola Pedro.
Hola Juanma, buenas noches.
No reservará nada Paco López, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, ¿eh? O ¿sí? Mucho me equivoco. Es verdad que Paco López no da la alineación hasta un par de horas antes del partido. Tampoco da pistas en rueda de prensa. Y por lo que yo he preguntado estos días, en el club, los que mandan y los que saben, los que están cerca de Paco, creen que va a seguir con su plan habitual de poner el equipo de Copa, con jugadores como Coque Otoño, gente como Bardi de Frutos o Malsa, que fueron suplentes el sábado ante el Granada. Así que a nadie le sorprenda que, por ejemplo, Morales o Roger no estén en el once inicial. El objetivo de Levante, eso sí, es marcar, lo ha dicho Paco López. En principio no es un imposible porque lo ha hecho en todos los partidos de este año 2021 y por eso Paco ha dicho esta tarde que van a ser fieles a su sistema, alegre y atrevido e ir al ataque.
Es importante hacer gol. Especular no vamos a especular y vamos a tratar de hacer nuestro partido. Otra cosa es que durante el partido no vamos a hacer locuras sabiendo que quedan otros 90 minutos. Pero en cuanto a la idea del equipo, en ese sentido va a ser la misma.
Pues mañana lo veremos y lo escucharemos. Gracias, Peña.
O sea que va a ser divertido.
Sí, va a estar bien, seguro.
Seguro. Claro.
Gracias, Peña. Gracias,
venga,
Pedro.
Buenas noches.
Buenas noches. Un abrazo. Me manda Elías Israel un tuit, que es la respuesta a un tuit. A ver si lo encuentro, hombre. Elías Israel, aquí te tengo. Resulta que han tuiteado nuestros compañeros del Chiringuito unas declaraciones de Pedri, donde dice Pedri, creo que hay un penalti, no sé si empieza a agarrar a Alba dentro o fuera, para eso está el VAR, que es el que decide. Y ha respondido a este tuit de Pedri Suso Fernández, el jugador del Sevilla, con emoticonos de llorando, como llamándole llorón a Pedri.
Vaya. Olé. Suso, que era el que estaba en la jugada con Jordi Alba.
Ah, pues mira, eso no sabía que era Suso. Vale, pues Suso le llama llorón a Pedri, bueno, con emoticonos. Bueno, claro, es complicado esto para un periódico. ¿Cómo titulas Suso llama llorón a Pedri?
Lo titulo
bueno, la, haces como la federación, ni caso de los de claro, las redes sociales. No,
los periodistas no comentamos emoticonos. No comentamos emoticonos.
No comentamos emoticonos.
Esa es la típica noticia de la web del periódico.
Pero atención, que la federación sí ha sancionado a alguien por hablar, o pretende sancionar a alguien.
Lo que decíamos de las fuentes.
Sí,
con youtubers.
Pues ahora lo comentamos. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Partidazo Cadena Cope, Arau.
Parece que el Sevilla no tenía bajas para el partido de hoy, que solo las tenía el Barça. Navas, Acuña y Ocampo son titularísimos. Hace dos años, Umtiti era un centralazo. Un año después, ya no valía. El año pasado, Lenglet era la mejor noticia del Barça, el que iba a liderar esta defensa cuando se fuese Piqué. Este año resulta que es malísimo. Ahora todos son flores para Araujo, que es un crack. Y hay central para 10 años. Spoiler, el año que viene, Araujo será un matao y Eric García futuro Balón de Oro. Cada día tengo más claro que lo importante es tener un plan. El Atlético lo tiene, el Sevilla lo tiene, el Barça es una banda encomendada a Leo Messi. Creo que Umtiti debería visitar urgentemente a Jorge Valdano para ver si mejora de lo suyo, porque vaya tela con el muchacho.
Yo creo que Valdano debería hacer una entrevista múltiple en el Barcelona. Es decir, meterse en el vestuario y entrevistarlos a todos de una tacada.
A Tusquets, el primero.
Y dice otro oyente, lo dije el otro día y lo repito hoy, el Barça puede aspirar a algo con Piqué y con Araujo, pero estando Umtiti y Mingueza no se puede jugar contra equipos de más nivel. Y hay otro oyente muy crítico con Koeman.
Buenas noches y enhorabuena que hacéis un programón. A Koeman nada, a Koeman le quedan dos telediarios. Siempre quejándose de los árbitros, pim pam, que no sé qué, que esto, que lo otro. Cuando entre el nuevo presidente, adiós Koeman, bye bye. Venga, un saludo y de nuevo enhorabuena, que sois unos cracks.
Gracias, gracias. Da gusto escuchar a los oyentes que son tan cariñosos con nosotros. Enseguida ampliamos y escuchamos por qué quieren sancionar a Piqué, a Vizcaíno y lo que ha dicho hoy Juan Cala, el jugador del Cádiz. No se lo pierdan.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
¿Te has preguntado cómo es conducir un eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. y por eso te acercamos a casa el Opel eléctrico que quieras, para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebatueléctricoopel.com y vive una experiencia eléctrica con la mejor tecnología alemana. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 8 al 20 de febrero. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
¡Hola! ¡Hola! Somos las nuevas campeonas. Queríamos decirte que aunque cambiemos el básquet por fútbol y los campeones por campeonas, hay cosas que no cambian. Como que cuando juegas a cualquier lotería de la ONCE, ayudas a que miles de personas con discapacidad tengamos una vida mejor.
Bueno, y nosotros somos más guapas. Eso también es un cambio.
ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando te tomas el café de la mañana.
Vives tu ciudad.
Cuando descubres otro mercado.
Vives tu ciudad.
Cuando encuentras un nuevo rincón.
Vives tu ciudad. Dicen que eres lo que vives. Estrena tu Seat Arona con lo último en equipamiento por 14.700 euros y sé tu ciudad. Consulta condiciones en seat.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te has preguntado cómo es conducir un eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te acercamos a casa el Opel eléctrico que quieras, para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebatueléctricoopel.com y vive una experiencia eléctrica con la mejor tecnología alemana. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta. El hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricor. Así son las ofertas límite. Solo del 4 al 10 de febrero. En El Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
¿Pero cómo brilla? ¿Y qué fuerza?
Que tu melena dé qué hablar. Con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalén y Jerusalén. Lo no lo sé.
Vamos con el capítulo de posibles expedientes. Bueno, no, posibles no. Expedientes y posibles sanciones. A gente que se pasa de la raya, según... ¿Qué órgano es el que sanciona, Alcalá?
Integridad. No, sanciona el comité de competición. Denuncia, o sea, digamos, la labor esta de escáner, de chequear, de escucharlo todo, de controlarlo todo, de escuchar la radio, de leer la prensa, ahora ya también incluido YouTube, claro.
La censura. Ya todo. La labor de censura.
No, yo no diría labor de censura, labor de escucha y de control.
Vigilancia.
Ninguna,
vigilancia.
Sí, de vigilancia intensiva, seguramente, para que ninguna declaración que sobre todo hay un tema que tiene integridad entre ceja y ceja, que es dudar de la honorabilidad de los árbitros, que eso tenga que ir al comité de competición. Que las declaraciones de Vizcaíno, el presidente del Cádiz, iban a ir al comité, que iba a ser denunciado por integridad, yo no tenía ninguna duda y creo que lo dejé caer en este programa en tiempo de juego ya el mismo domingo por la tarde. Es exactamente, Juanma, el tipo de declaración que integridad no tolera. Si nos van a bajar a segunda, que nos bajen ya. Esto es una vergüenza. No nos tratan igual.
Yo creo que es bueno que recordemos las voces, los sonidos, para que la gente, ahora que conoce que les quieren sancionar, que analice, escuchando, si creen que hay motivo de sanción o no. Primero, Piqué, hablando sobre los árbitros, el jueves pasado con el youtuber DJ Mario.
Tú puedes hacer las comparaciones que tú quieras, pero es... Vamos, es clamoroso que históricamente, puede que haya un año que, este año, pues históricamente el Madrid ha salido más beneficiado. El otro día había un exárbitro que decía que el 85% de los árbitros son del Madrid. ¿Cómo no van a pitar a favor del Madrid? O sea, inconscientemente, ¿cómo no van a tirar más de un bando que del otro? Y respeto totalmente la profesionalidad de los árbitros y sé que intentan hacer el mejor trabajo posible. Pero cuando llega un momento de duda, ¿qué vas a pitar?
Dice que cuando llega un momento de duda son del Madrid y que por tanto pitan a favor del Madrid. Y este es Vizcaíno, el presidente del Cádiz. Le sancionan por esas declaraciones en tiempo de juego de COPE.
Estoy roto. Estoy roto porque es que ya no sé qué hacer. Estoy roto porque es indigno lo que están haciendo con mi equipo. Es indigno. No hay derecho. Si nos quieren mandar a segunda división, que nos manden ya. No hay derecho. Es una vergüenza lo que están haciendo con nosotros. En todas las ocasiones en las que hay criterio, en todas, absolutamente en todas, tenemos la mala suerte de que el VAR determina lo contrario a nuestros intereses.
¿Cree en manos negras?
En absoluto. No creo en manos negras ni creo en enemigos. No creo en nada de eso. No he creído nunca y voy a seguir sin creer. Lo único que quiero es que se nos trate justamente. Y que somos un equipo de primera división. Que somos un equipo como cualquier otro de los 19 compañeros de viaje de primera división.
Bien, Juanma, esta declaración, como te digo, el prototipo de lo que Integridad considera absolutamente intolerable, por eso lo denuncian. Lo de Piqué, tras unos inicios titubeantes, en la misma noche en la que aparecieron esas declaraciones y empezó a aparecer en los programas de radio de medianoche y en los periódicos al día siguiente, tras un inicio un poco titubeante de que si es un youtuber, si no son declaraciones suyas, si la frase es de Iturralde, si es una afirmación en abstracto, el 85%, tras un inicio titubeante, finalmente hoy ha sido denunciado también por ese departamento de integridad. Lo más importante para los oyentes y para los seguidores tanto del Barça como del Cádiz. A partir de ahora, ¿qué pasa a partir de ahora? A partir de ahora hay un juez instructor que nombra ese comité de competición. A partir de ahora se pedirán alegaciones y uno y otro presentarán alegaciones. Y hay un tiempo de recursos y contrarrecursos. Hay un proceso burocrático que va a durar en torno a 2 meses. Entre 7 y 8 semanas, me dicen. Es decir, que estaremos en la primera o segunda semana del mes de abril y llegará la decisión del comité de competición. ¿A qué se exponen tanto Piqué como Manuel Vizcaíno? Si el comité decide sancionar, si cree que hay materia sancionable en estas declaraciones, el jugador se expone de 4 a 12 partidos, esa es la horquilla con el nuevo reglamento, y una multa además económica entre 600 y 3.005 euros. Esto el jugador. El directivo, obviamente, se expone solamente a la multa entre 600 y 3.005 euros. Y si no sanciona, si el comité después de deliberar, y después del juez instructor, y después de verlo por arriba y por abajo, considera que no hay materia sancionable, pues no habrá sanción y esto quedará absolutamente en nada. Sinceramente, Juanma, difícil jugar a aventurar qué decidirá el comité. Porque, por ejemplo, con entrenadores ya tenemos precedentes. Uno sí, otro no. Esto es horrible y no se puede decir. Esto pues es tolerable y sí se puede decir. Difícil aventurar qué decidirá el comité allá para la primera o segunda semana del mes de abril.
Se pone complicada la cosa.
Yo creo que Piqué ha caído por la presión que hemos ejercido en los medios. Decir, o sea, Álvaro sí y a Piqué, como es del Barça, no.
Piqué ha caído, Paco, porque... habló Vizcaíno contigo.
Esa es la teoría de Fouto, ¿verdad, Fouto?
Si Vizcaíno no hace ninguna declaración el domingo, con Piqué no pasa nada. Lo que pasa es que era muy difícil explicarle a la opinión pública que claro. Vizcaíno sí y Piqué no.
Claro. Fouto, espera,
vamos
espera.
A ver.
Fouto.
Las declaraciones de Manolo Vizcaíno, lo más que dice es que, lo acabamos de escuchar, son muy parecidas a las de Koeman, que todas las decisiones van en contra del Cádiz.
No, eso es
lo que dijo Koeman con el tema del VAR.
Perdona, Vizcaíno dice, si nos quieren Koeman, bajar a segunda...
Si te estoy dando la razón, Juanma, hablamos el mismo idioma, déjame terminar. Las de Koeman las desestimaron, porque no vieron que decir que el VAR van todas las decisiones en tu contra atente contra la honestidad de los árbitros. Las de Koeman las desestimaron. Lo de Manolo Vizcaíno no tiene recorrido, no tiene ningún recorrido, porque además Manolo Vizcaíno hace una carta diciendo arregla el VAR, como diciendo hoy me han pitado una mano que el otro día la misma jugada no fue penalti.
Claro,
bueno, está tiene, comparando una jugada
hay
con otra. Pero lo de Piqué,
hay palabras gruesas.
Espera.
De Vizcaíno hay palabras gruesas, pero la acusación final es...
No la hay.
No hay unidad de criterio. Y cada vez que se acuda al criterio, es siempre es. Contra
sí,
nosotros.
Sí. No hay no atenta contra la honestidad de los árbitros Manolo Vizcaíno en ninguna de las declaraciones. Es más, nunca lo ha hecho. Pero... y es más... siempre ha frenado al entrenador.
Yo creo que siempre a Manolo Vizcaíno le condena la frase de si nos quieren bajar. Si nos quieren bajar.
Tampoco, pero
total,
bueno,
que no. Total, porque ver, sí, foto, sí, sí, porque indica una,
claro,
una cierta
una manipulación de la competición.
No, sí, no, no, no.
¿Cómo
no,
que no?
Una cierta intencionalidad. Foto, hazme caso en una cosa. Lo de si nos quieren bajar a segunda división, que nos bajen ya, ha sentado a cuerno quemado en la federación.
Vale. Yo te digo.
Es cierto, llovía sobre mojado. Porque anteriormente.
Lo que condena es que le estemos dando normalidad a este tema cuando no es un atentado absoluto contra la libertad.
Total, perdona. Absoluto. Lo de Piqué.
Todo. Una cosa.
Es gravísimo. Lo de Piqué es gravísimo. La liga del año pasado es lo más esperpéntico. Con el VAR es injustificable. Históricamente hay mucha diferencia entre los arbitrajes al Madrid y al Barça.
Perdona, Fouto, escúchame una cosa. Una persona puede decir perfectamente en este país que históricamente los árbitros han ayudado al Madrid más que al Barça. ¿Por qué no puedes opinar eso?
Porque ante la duda está diciendo que favorecen al Real Madrid. Y está diciendo que los jueces deportivos, porque los árbitros son jueces deportivos,
yo estoy totalmente
está diciendo que los jueces deportivos el 85% son del Real Madrid, porque
la gente está diciendo, no, eso no lo ha dicho Iturralde,
por cierto, de manera absolutamente lamentable, ¿sí?, que un exárbitro diga esto, pero bueno, no es que lo diga yo, sino que también lo dice Iturralde.
Es el que más información tiene, por cierto.
No es que lo diga yo, sino que también lo dice otra persona.
Las asume y dice...
Efectivamente,
si
claro.
Si son del Madrid, ¿qué quieres? Pues inconscientemente...
Bueno, no, pero las asume porque las ha
gravísimo,
oído. Porque
gravísimo.
Las ha oído. Y es una fuente fidedigna y por eso él
es una fuente de nada. Es una fuente, es una falta
que,
de respeto no hasta nadie. Los que han sido sus compañeros hasta hace
bueno, eso ya
¿vale?
es cosa de Iturralde.
No sí. es cosa de Iturralde.
Sí.
¿Vale?
Bueno,
porque ha sido árbitro hasta hace nada.
Total.
Y porque está donde está, porque es árbitro.
Total.
¿Vale? Así que vamos a callar.
La conclusión es esto.
La
conclusión es que esto va muy en serio, porque si lo que dice Paco y lo que dice Foto, que yo estoy de acuerdo con ellos, de que sancionan a Piqué. Porque querían sancionar a Vizcaíno y entonces les da igual que Piqué haya dicho esto en YouTube, que en Instagram, que donde sea.
No, yo lo que digo es que a Piqué le ha caído por la presión que hemos ejercido, claro. Es decir, si a Álvaro Cervera le cae, ¿cómo no le va a caer a los de los equipos?
Tú no puedes proponer sanción a Vizcaíno porque habla en tiempo de juego y no proponer sanción a Piqué porque lo ha hecho con DJ Mario. He dicho cosas pues distintas, sí. Pero también
porque
iguales.
Ten en cuenta, Juanma, la presión de los medios de comunicación. Podría haber habido presión con Piqué, que por cierto ya se estaba pagando, pero si no hubiera existido el factor Vizcaíno, denuncian a Piqué. Es muy difícil explicar que
pues
mete una denuncia a Vizcaíno y no a Piqué.
Pues eso es lo grave.
Con lo que estáis diciendo, escucha, si una declaración que no pensaba ser tenida en cuenta se tiene en cuenta por otra, que desde el punto de vista del señor Fouto, nuestro especialista en la materia, no hay por dónde coger para sancionar las declaraciones del presidente del Cádiz, no sé de qué estamos hablando.
Claro,
por supuesto...
Estamos haciendo una torta a un pan.
Me sumo a la visión que tiene Elías sobre el asunto y yo personalmente me encuentro como cuando pitan en un partido y se ve que están mirando en el VAR una manita... que bueno, dependerá de un criterio. Para unos será penalti y para los otros no será penalti en la vida. Total, una nos remitiremos dentro de dos o tres o par de meses a una cuestión de criterio y que decidan lo que Dios les dé a entender. No hay más.
De todas maneras, la sanción de Vizcaíno puede ser motivo de debate, tanto como la de Piqué, pero son 3.000 pavos, vamos, que hace un crowdfunding y todos los del Cádiz el dicen, problema es no jugar. Toma otros 3.000 más y sigue rajando. Pero el problema es Piqué, claro, los partidos que le puedan caer.
De todas maneras, a Piqué, por plazos, si le sancionan, serían 4 partidos, más o menos la sanción sería el 20 de marzo. Si Piqué todavía está lesionado por esa fecha, o sea,
creo que
un
no.
mes y medio...
No está, ni de risa.
No está, ¿no? Pues no, al Barça lo que le interesaría, risa. Si le caen 4 partidos, es no recurrir.
No recurrir para que los cumpla ahora.
Claro, porque claro. Si el Barça recurre como el Cádiz, se podría ir al año que viene. Porque este viernes se espera que el TAD diga si le caen los 4 partidos o no a Cervera. Con lo cual, si el Cádiz el Barça hiciera el Cádiz,
está entendido.
El que viene.
Sí, que vale más que le pille lesionado, claro, que no lesionado, en activo.
¿Qué tal? Eso es lo que hizo el del Getafe, Cucho.
Sí.
Bueno, pero dependerá de cómo sean las circunstancias del Barça en ese momento.
Una cosa simplemente, Rubén López, Cádiz, muy buena, Rubén.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Ahí está el ambiente muy caldeado?
Sí, sigue caldeado porque la bola se sigue aumentando y hoy ha dado un impulsito más la vorágine del tema del arbitraje. Es verdad que un poco, yo además que incluso he podido hablar con el presidente, con Manuel Vizcaíno, pues más o menos se lo veía venir, ¿no? Que le podían abrir expediente por lo que dijo el domingo en tiempo de juego, pero llueve sobre mojado. Aquí lo que más ha dolido y lo que sigue doliendo es el tema de Cervera, el tema de la disparidad de criterios del VAR, y eso es lo que más está doliendo. Que le hayan abierto expediente al presidente, a Manuel Vizcaíno, pues se asume, se veía incluso hasta venir, pero ya digo que no es algo que ni el propio presidente le pueda preocupar. Incluso puede ser incluso hasta contraproducente en el sentido de que la gente arrope un poquito más, ¿no?, al propio presidente, ¿no?, como dejaba también caer antes Paco, ¿no?, lo que decía, ¿no? Sí. O sea, que al final la sensación es esa, de que el perjuicio al Cádiz está ahí con el tema de la disparidad, no lo que pasó exactamente en el otro partido ante la Real Sociedad, sino lo que viene pasando durante toda la temporada. Lo digo esto porque mucha gente ha pensado que es que el Cádiz estaba quejando del arbitraje del partido ante la Real, y no es así, sino es toda la disparidad de criterios del VAR durante toda la temporada, y al final llueve sobre mojado y a la espera, como también decía Fouto, de que el TAP pueda confirmar o no la sanción a Cervera, que ese sería ya pues la gota que colmaría el vaso de todo lo que está viendo el Cádiz este año.
Ahí está el quid de la cuestión. O sea, que si el TAD fija de verdad un límite en que, claro, si yo digo, este árbitro nos ha robado, es un atracador, está claro que le estoy faltando a una habilidad. Ahora, si me quejo amargamente de, es que pues a lo mejor estoy definiendo,
Paco,
lo que ha hecho. No,
sí,
no.
Pero Paco, yo estoy con Juanma. La frase del presidente, nos quieren bajar a segunda, eso cuestiona mucho a los árbitros, no dice nos quieren, si nos quieren
bajar, que nos bajen. Vale,
si nos quieren bajar por los errores arbitrales.
Eso pone en duda a los
árbitros. Sentó fatal.
Eso pone en duda a los
árbitros. Pero que no está insultando a nadie.
No, evidentemente, Elías, evidentemente. Es que nadie está insultando nunca a nadie.
Sentó fatal. Venga, ya está. Estáis hablando todo a la vez.
Solo una cosa, Juanma, independientemente de Manolo Vizcaíno, de Piqué y de lo que queráis, que esto es la Premier, se hacía mucho y le aplaudíamos. Una cosa es libertad de expresión y otra cosa es dudar de la profesionalidad de la gente.
Juan Cala, el jugador del Cádiz, ha dicho esto en Cádiz.
Igual que nos obligan a los jugadores, a los técnicos, salir a rueda de prensa, a lo mejor también debe salir el árbitro y que entendamos las decisiones de los árbitros con fundamento y con argumento y abramos un poco más esa parte del colectivo y que lo hagamos más humano. Esta es mi opinión personal, que yo creo que entenderíamos mucho mejor las decisiones de ellos y entenderíamos los argumentos del por qué unas sí y otras no.
Pues mira,
lo que llevo yo diciendo
pues
toda la vida.
Pide que hablen más los árbitros.
Los árbitros se lo explican a los jugadores en las jugadas, ¿eh?
Bueno, pues
se explican a los jugadores. Oye, he pitado esta mano por esto.
Por cierto,
los árbitros se la explican.
De las cosas más graves que oí el fin de semana es cuando Cervera dice que no se le dirigen a él con respeto. Lo mínimo que pueden hacer los árbitros es hablarle con respeto al entrenador.
Sin educación, Juanma.
Sin educación.
Sí. Bueno,
sin educación.
Eso, como no estamos ahí, tampoco sabemos.
Bueno, pero si eso es mentira, Cervera no lo dice.
No, pero eso es su opinión.
No estoy diciendo que esté mintiendo. Estoy diciendo que no estamos ahí
no
para
lo
ver
sabemos,
lo que
sí
hace cada uno.
Vale, muy bien. Fouto, venga. ¿Qué tal
muy
estás?
Bien, ¿estás bien?
Venga.
Perfecto todo, ¿eh?
Venga, gracias.
Bueno, hala.
Venga.
Gracias,
vamos. Alcalá.
Vamos.
Continuará.
Venga.
Hasta mañana.
Vamos ya.
Es tardísimo, pero me da no sé qué saludar a alguien tan importante como el Moro hasta ahora. Fernando.
Muy buenas, Juanma.
Muy buenas. ¿Qué tal estás?
Todo bien.
¿Estabas despierto o estabas ya acostado?
¿En directo?
Sí, no, todavía no.
Esto es directo. No. Directo. Fernando Bonites en directo.
¿Qué hora es, Moro? ¿Qué hora es ahora? ¿Qué hora es, Moro?
Las 11 de la noche, ¿no?
Las 11.
Ya sabía yo que estaba grabado.
Vale. No, no, está en riguroso directo. Simplemente quiero preguntarte si te ilusiona el Madrid. O sea, a ver cómo. Es que es tan fuerte decir te ilusiona el Madrid. ¿Crees que hay alguna posibilidad?
Vamos a ver. Yo creo que todo va a depender de lo que vaya pasando, lo que vaya ocurriendo. Ilusionarte con este equipo que ha tenido altibajos, pues los días que gana sí, los días que pierde te deja alguna duda. Perder contra el Huesca, el día del Alcoyano, por ejemplo, el 0-0 contra Osasuna, el 1-1 contra el Elche, bueno, pues ahí no te puedes ilusionar mucho. Yo creo que hay un impasse ahora, después del partido este contra Getafe. Ahora viene el Valencia, después viene el Valladolid. Hasta el día del Atalanta yo creo que es un momento para reflexionar, para ver qué es lo que hace el entrenador. Hemos visto un cambio de sistema, un cambio de dibujo, que puede incluso meter a jugadores dentro de ese esquema, como por ejemplo Marcelo, que era un jugador que estaba totalmente olvidado y parecía que ya no podía entrar. Bueno, ilusión, siempre que haya puntos por delante, y que ahora mismo son 5 los que le lleva el Atlético de Madrid con algún que otro partido menos, pues siempre vamos a tener ilusión. Cosas peores hemos visto en el Real Madrid, que después han dado la vuelta y hemos terminado por, o muchos han terminado por pensar que el Madrid siempre puede, ¿no?
¿Crees que el Atleti puede pinchar?
Yo al Atleti le veo muy sólido. El otro día es verdad que al final se dejó 2 puntos por el camino, pero es un equipo que le veo muy sólido, pero sobre todo por las estadísticas, por los números que está manejando durante la temporada, por la solvencia de muchos de sus jugadores claves. Y a mí, si me preguntan de los 4 de arriba quién es el que veo más serio, más solvente, diría el Atlético de Madrid, y el Sevilla creo que también tiene unos números y unas estadísticas muy a tener en cuenta, ¿no? El Barça y el Madrid pues se mueven en esos altibajos, unos días ganan, otros días pierden, y todo depende de lo que pase a partir de ahora en adelante, ¿no? Pero el Madrid tiene partidos muy importantes. Yo diría que después de ese partido importante de Champions contra el Atalanta, que después no sé si es la Real, el Atlético de Madrid, bueno, pues a ver cómo llega a esa fase, si es capaz de arañar algún que otro punto, como en esta jornada. Pero sinceramente no soy de los más optimistas que hay ahora mismo en el Madrid.
¿Has visto las imágenes de el golazo de Lama y Gallego en gol de Isco saliendo a calentar? ¿Las has visto o no?
No,
vale,
visto,
pues entonces nada, no, ahora no te meto en lío. Gracias, un abrazo.
Un abrazo grande.
Gracias, Moro.
Pues si eso lo hace Bale, está Lama 3 años dándole.
¿Habéis visto las imágenes de Isco?
Sí, lo hemos visto. Sí.
Vale, ¿qué os parecen?
Bueno, la moda del peinado.
Para el que no lo haya visto.
Un minuto y medio para atusarse el pelo y hacerse la coleta.
Le mandas a ir Zidane a calentar y está en la banda, está lloviendo, está diluviando, y él lo que hace es, con una botella de agua mineral, estar todo el rato con el agua mineral de la botella, estar mojándose el pelo para hacerse una coleta. Llega el preparador físico a decirle, pero no, ¿para qué te mojas el pelo si está lloviendo? Se te va a mojar en el momento que estés aquí. Y él venga, a echar agua y a peinarse, el preparador físico esperando minuto y medio. En pleno pues
eso es el nivel de compromiso e implicación, más allá de la contería.
Tal cual.
A mí me ponen especialmente
y
los nervios.
Eso lo ve todo el mundo.
Los yo jugadores que están... Dale, Elías.
No, que yo creo que es una señal de protesta por ser el último, el patito feo y el último en la plantilla después de todo. Yo creo
es una huelga. Una huelga. El derecho
no, no una huelga, pero es su manera de demostrar...
Una pataleta.
Sí, que le duele. Claro. Lo que
¿Tú decías, Guille, qué decías?
Que a mí me ponen muy nervioso los jugadores que están en el banquillo y no están preparados. Al que le falta la camiseta, al que le faltan las botas, al que le faltan las espinilleras, que no estén preparados para entrar a jugar si hay una lesión en 2
correcto,
segundos. Entonces
correcto.
Ya, por ponerse la cinta en el pelo...
Estar, pues, estar metido en el partido.
No, hay que estar para lo que hay que estar.
Es que, en serio, minuto y medio preparándose el pelo es tela marinera, ¿eh?
Es tela. Sí, si ahora contamos un minuto y medio todos callados...
Ostras, se monta un es que, yo, creo que no, yo no creo que lo invierta por la mañana, el minuto y medio, cuando me ducho.
Mira, por ejemplo, Mariano a lo mejor le pones a tirar un penalti y lo saca del estadio. No sé, ¿eh? No, digo, comparando calidad de Mariano con Isco. Pero tú, ¿quién vas antes a la guerra? ¿Con un tío que entra y se come el césped? ¿O con un tío que está un minuto y medio atusándose el pelo? Claro, yo creo que Isco está fuera del Madrid, aparte que se ha querido ir en esta ventana, desde el asunto de Solari. Yo creo que él está ya fuera.
Dos años, que son 2 años.
Y, por ejemplo, Marcelo ha hecho un esfuerzo por ponerse mejor.
Totalmente.
Y tal, pero Isco, no sé, yo no le veo ese esfuerzo, la verdad.
Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Pues Marcelo ha caído.
Sí, Marcelo ha caído y tiene Zidane de momento 7 bajas confirmadas para el partido del Valencia el próximo domingo. Ayer ya te lo decía por la noche en el partidazo, tuvo que ser sustituido en el último tramo de partido, tenía molestias en el sóleo de la pierna izquierda y hoy esa ecografía ha determinado que tiene una rotura fibrilar. Va a estar en torno a 3 semanas de baja, es decir, se va a perder el partido ante el Valencia, el partido en Valladolid de la próxima semana y seguro la ida ante el Atalanta. Intentará estar a disposición de Zidane para el 1 de marzo, lunes, cuando se juega contra la Real Sociedad. Y como digo, se va a unir a las bajas confirmadas para el domingo de Ramos, Hazard, Rodrigo, Valverde, Odriozola y Militao. Recupera Zidane a Kroos, que ayer no pudo jugar por tarjetas. Y los dos únicos jugadores que tienen alguna opción de entrar en la convocatoria, quedan 3 entrenamientos, son Carvajal, que lleva de baja desde el 2 de enero, el primer partido del año contra el Celta, ha tenido un par de recaídas en el muslo derecho, todavía no ha podido reaparecer, y Lucas Vázquez, que se lesionó contra el Alavés, molestias en el psoas de la pierna derecha, se ha perdido los 2 últimos partidos y que también apura plazos para intentar jugar el domingo ante el Valencia.
El que tiene ahora mismo 17 jugadores es un éxito.
Sí, es un éxito.
Un plantillón. Bueno, mira, Lopetegui.
Por eso, mira que tiene bajas, claro, pero tiene 17.
Claro,
es un éxito llevar a 17 sanos ahora mismo en mitad de la temporada.
De todas formas, ayer os escuchaba, Juanma, con la encuesta que hiciste sobre si había liga o no. Yo creo que precisamente por eso que estáis comentando, por lo que puede afectar el coronavirus, que el Atlético de Madrid está metido de lleno, si no es un brote, es algo parecido. Tú imagínate que pierde un par de jugadores más mañana pasado y pierden en Granada. Pues es que de repente le van a entrar las dudas. Y el Madrid,
Guille,
y el Barça...
Pero que tiene un montón de puntos.
Pero los tiene que ganar, los tiene que ganar.
Sí, sí. Mira, hablando de... Gracias, Miguelito. Un abrazo, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Hablando del Atleti, justo está Antoñito.
Hola, ¿qué tal, compañero? Buenas noches.
Muy buenas. El partido frente al Chelsea en Bucarest.
Sí, recapitulamos rápidamente. El lunes, mientras sobrevolaba la expectativa por ver si el gobierno ampliaba o no la restricción de vuelos procedentes del Reino Unido más allá del 16, nosotros contamos que el Atlético de Madrid ya sabía, porque el gobierno se lo había comunicado, que efectivamente no iba a haber ampliación de... no se iba a hacer ninguna excepción y se iba a ampliar incluso la restricción hasta marzo, y que la primera opción en la búsqueda del equipo del Atlético de Madrid, del equipo de producción, era Bucarest. Ayer te dije que era el 99,99, por no decirte que el 100% era Bucarest, y hoy el club ha hecho
prudencia,
oficial...
Por prudencia,
sí, porque siempre que guardas una bala, siempre una puede cambiar bala. En último momento.
Un balín.
Pero eso es, pero hoy el club y la UEFA, reunidos por la mañana, han resuelto ya definitivamente que sea el Estadio Nacional de Bucarest, del que el Atlético de Madrid guarda un inmejorable recuerdo, porque allí ganó al Atleti de Bilbao la final de la Europa League de 2012, 3-0. Goles 2 de Falcao y uno de, exactamente, 2 golazos y uno de Diego Rivas. Yo me he puesto en contacto con un ingeniero amigo mío y del AMA, Ramón, que hace muchos años que está en Bucarest, para ver cómo es un poco la situación, porque dentro de las condiciones que exigía la UEFA, obviamente hablaba de que la situación del COVID no fuera muy importante, muy intensa en la ciudad donde se va a jugar. Me cuenta que los bares, los restaurantes han abierto ya hace una semana al 30%, que el impacto del COVID no es tan fuerte como en España, y que hace falta para entrar un PCR negativo máximo 72 horas antes del vuelo, pero parece que, bueno, en pasajes organizados y localizados, como es la expedición de un club de fútbol, no tiene ningún problema para llegar allí.
Pues gracias, Antonio.
Oye, perdona, Antonio, ¿y sabéis algo del partido de vuelta? Yo es que te metes en internet...
En principio se juega en Stamford Bridge.
Ya, pero te metes en internet y el gobierno de España te sigue informando de que hay cuarentena para ir a Inglaterra. Sí. 9 días no sé qué, o de 5 días si haces no sé
Claro, el problema, Paco, es solo sí, sería si el Reino Unido no permite que entren vuelos procedentes de España. Pero ahora mismo no parece.
Lo que no se entiende es que en estos partidos sirva algo, la veráis.
O sea, yo...
Claro, eso es una faena gorda para el que no tiene su campo como local.
Sí, la competición es la que es, pero es que el Atleti va a jugar dos partidos fuera.
Es así,
el Atleti va a jugar dos partidos fuera. Porque es verdad que no hay público y todo eso, pero da igual, juegas en casa, es tu campo, es tu vestuario, es tu
medidas,
ambiente,
tus
es todo, la, todo.
No tienes todo
por vas a meter un viaje de 3 horas y media para ir.
No,
y para
no es una buena noticia para el Atlético de Madrid, no es una buena noticia para el Atleti.
¿Y por qué nos hacen dos neutrales?
Ya, no lo entiendo, no lo entiendo. Gracias, Antoñito. Ya lo hablaremos cuando llegue el momento.
Vale, un abrazo. Hasta
acaba
luego.
De tuitear Neymar un mensaje que dice honra y gloria a Dios en todo momento. Y brazos rezando. O sea que Neymar está rezando.
Esperando el milagro ese.
Efectivamente. Yo creo que albergando alguna...
tiene el móvil de Dios.
Alguna posibilidad.
Él cuando se va al terreno de juego no es un cojeo.
Sí, pero luego sí.
Horrible.
Pero luego también igual está tieso por el partido. Ya
son los héroes, hombre.
Mensajes rápidamente. ¿Qué dicen los oyentes? Muy buenas. Muy buenas, digo yo, Alberto.
Hola, buenas. Tranquilos que a Piqué no le pasará nada. Igual que a Koeman o igual que con el cierre del Camp Nou hace 20 años. Esta película yo ya la he visto. La ley Mordaza también está implantada en la federación. El fútbol español es una auténtica dictadura. No se puede criticar a los árbitros, son intocables, pues vive la libertad de expresión. ¿Os parece muy bien que cualquiera pueda decir que un árbitro es corrupto sin pruebas y que no pase nada, pero luego hablaréis de la presunción de inocencia? Dos ligas completas sin pitarle un penalti al Barça y luego el 85% de los árbitros son del Real Madrid. Fenomenal. Lo de Isco es indigno de un jugador de primera división. Si el Madrid fuera un club serio, no volvería a ponerse esta camiseta. Basta ya de reírse del aficionado. Y escucha, Juanma, lo que nos dice un oyente.
¿Creéis que si una pareja gaditana se queda embarazada de penalti, se lo puede quitar el VAR?
No lo descartes, no lo descartes. Mira, ahora viene el grupo Risa, viene el grupo Risa.
Buenos días.
¿Es la floristería?
Sí, claro.
Ah, muy bien. Mira, mi nombre es Ángel y me gustaría encargar un ramo de flores para el Día de los Enamorados.
Vale, sí, perfecto.
Estoy muy enamorado de mi Garbiñe.
Qué bonito, sí.
Angelito García, enamorado de Garbiñe Muguruza. Compañeros, os invito a que sigáis escuchando la radio. Gracias por esta noche. Sí, os invito.
Buenas noches,
gracias. Buenas noches.
Yo soy youtuber.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Situaciones extremas donde le ha dejado un coche, yo no sé, a John, porque...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Íbamos a una fiesta de disfraces y dije, vamos a ir ya disfrazados desde aquí con el escarabajo, porque además era de hippies el disfraz, entonces dije, es muy ad hoc.
Lo estoy viendo.
Imaginaros con esa pinta que se te para el coche y todos los que pasaban diciendo, pero, ¡buen rollo!
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Leyendo en mi jardín.
Gánalo rápido, disfrútalo lento. Con el Rasca Mega Millonario de la 11, gana hasta 1 millón de euros al instante. Y disfrútalo. Rasca Mega Millonario de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te has preguntado cómo es conducir un eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te acercamos a casa el Opel eléctrico que quieras, para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebatueléctricoopel.com y vive una experiencia eléctrica con la mejor tecnología alemana. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Las marcas de la Casa del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es poder contactar por videollamada con tu gestor de confianza, en cualquier momento, en cualquier lugar. No te va a ayudar a elegir filtro, ni te va a dar un like, pero para temas financieros es genial. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Es mi primera cita a ciegas. ¿A qué te dedicas?
Soy gifera.
¿Grifera? ¿De grifos?
No, gifera, la que hace gifs.
Para las nuevas profesiones o para las de toda la vida, en los 4 días Business for All de Citroën hay business para todos. El leasing más completo con mantenimiento incluido y condiciones excepcionales de financiación, tanto si haces gifs como si no. Citroën.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Esa madre que sabe que el fuet de marca blanca lo fabrican los mismos que el bueno... Mira las etiquetas, no seas membrillo. Esa madre tiene olfato. Por eso, usa rastreator.com y compara los precios de tus seguros para pagar menos por lo mismo. Rastreator.com.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable. Y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Entra vídeo en 30 segundos.
Buena suerte, muchachos.
Música, dentro.
¡Ey!
¡Vamos!
¡Vamos allá!
¡Ahí estamos, Juanma!
Arroba, que es un verbo precioso.
Sí.
Grupo Risa, hola, COPE. Hola, muy buenas. Está Whopper, está Miner y está Fernando Echevarría.
Sí.
Venga, vamos allá.
Vamos allá. COPE, el partidazo ayer, lapsus sobre el sí. Sevilla-Barça de sí. Copa. Bordalás. Mañana tenemos partidazo. ¿Tiempo de juego desde qué hora, Paco?
8:30.
8:30. Semifinales de la Copa del Rey, ida, Sevilla-Barça. Qué gran partido. Ha hablado Bordalás en la previa y le han...
¿Bordalás?
Ha hablado de Sevilla-Barça.
Sobre vos. Otra vez,
tranquilos. Es que ya a esta hora me cuesta...
Por si tí, es que no puede ser, Juanma. Claro.
Se tiran como alimañas, todos ahí.
Te tienes que imponer a esta gente. O sea, sí, esto nosotros se lo hacíamos a García y al día siguiente estábamos todos en la calle.
Claro, claro.
La gente no entiende que tiene un programa de radio, otro de televisión, que eres influencer, familia, que está claro, en internet. Tengo todo.
Penoso. Tiempo de juego el domingo, Betis-Barça. Esta vez es... Yo me escucho con un poco de retardo, ¿eh? O sea, de retardo, de eco, cuando hablo.
Lapsus, ¿me devuelve?
Sí, alguien me está devolviendo señal.
¿Alguien está mezclando mal?
Sí, ese es Whopper. Lapsus de Oliveros en un cambio en el Betis. ¿Cómo llamo a Sydney?
Para Braithwaite, ha cortado muy bien el balón Mandy.
Pues se ha lesionado Mandy también ahora.
Parece una lesión muscular.
Calienta Disney. Sydney. Calienta Disney. Sydney.
Disney. Sí, Disney. Walt Disney. Ahí está.
Está bien. Otro lapsus. Esta vez Carlos Martínez, compañero de Movistar Plus. Betis, Barça, gol de Borja Iglesias para el Betis. Atención.
Juanmi tiene terreno por delante, intenta cerrarlo Sergio Busquets porque Mingueza tiene que hacer el esfuerzo para regresar con la pelota a Fekir. Fekir abriendo el balón para Emerson. Emerson llega a la línea de fondo, la pone. ¡Gol! ¡Del Barcelona! ¡Del Barcelona! ¡Del Real Betis! ¡Balompié! ¡Borja Iglesias!
Don Borja, ¿dónde estará su padre, don Julio? Julio, ¿no es uno de tus 600 hijos?
No.
Mira,
Julio. ¿Qué tal, Julio?
¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Juanpita?
Tiempo de juego.
Me encanta lo del Navidul cuando lo haces con Pepe.
Oye, ¿cuándo cantas? Hace mucho que no cantas. Ahora, como no estás por aquí...
Algún
no...
día voy a cantar contigo, un día que me dejes. Pero tenemos que ir los dos a un karaoke a cantar.
No, pero ahora una estrofita de lo que sea. Lo que sea.
Me va. Me va la vida, me va la gente de aquí de allá.
Qué bueno, tío.
Ya está.
Es que me gusta mucho. ¿Qué dirá la gente en casa,
Y no, y este, y mira, Miner tiene un hijo durmiendo.
Claro, o sea que es un...
Tiempo de juego el domingo, Premier League, Nostrapacus traspasa fronteras. Liverpool, Manchester City con 1-1 en el marcador. Esto dijo Paco sobre el entrenador de Liverpool, Jürgen Klopp.
Penalti en Anfield.
Y lo marca Salah, que empata el Liverpool.
Salah.
Liverpool 1, Manchester City 1.
Klopp es Klopp, ¿eh? Va empatando y ha quitado a Thiago para meter a Shaqiri, con un par. Otro delantero para la
sí,
lo pone en
entrado...
el medio, pero estaba pensando sí, que iba 1-1 cuando he dicho yo. Klopp es Klopp y quita un centrocampista y mete a un delantero.
Sí, sí, es verdad.
Pues Klopp es Klopp y se ha llevado 4.
1-4. Cuando haces Klopp, ya no hay esto.
Ya no hay esto. El tertulión del domingo. ¿Qué contertulio tenía la tele puesta mientras estaba en antena?
Es una incógnita, es decir...
pido por favor a uno de los invitados que va a hacer la televisión de su casa, si no es mucho...
La película de Toñito.
Un segundo.
Sí, es tremendo, ¿no?
Esto será la Super Bowl, ¿no?
No.
¿No?
Ahí hay musiquilla.
Hay música.
Es Angelito.
Si Angelito está en el estudio.
No, pero ¿de dónde viene?
Ahora se ha parado.
¿Es Alcalá?
Ya está, se ha parado ya.
¿Alcalá?
Sí.
Era Alcalá. Que dejó el teléfono, el micrófono abierto encima de la mesa y estará hablando ahora con sus fuentes.
Fuente del inquisidor.
¿Qué hace Alcalá?
No, yo te lo explico, Juanma. Es que cuando estoy en el tertulión y tal, siempre me pongo de banda sonora en la televisión una película que puede ser Dirty Dancing o el Flash Dance. ¿Te acuerdas? El What sí. I Feeling. Pues sí. La tenía puesta para motivarme cuando esté contigo en el tertulión y tal, ¿no?
A ver, habéis hecho otra recopilación de grandes momentos del tertulión.
Sí,
del
sí, es lo que explica por qué el tertulión es el tramo más influyente de la radio española.
A ver.
Fouto, ahora te lo voy a explicar una vez. Mira, oye. Pa' ti, pa'l bar.
Haz tú una hora, Antoñito. Vamos a hacer un concurso de pedorreta, ¿eh? Agótale. No, dime. Oye, parar.
¿Has oído o no?
Oye, esa es muy buena porque es corta e intensa. El Valencia, el otro, es que es tremendo, no sé cómo vamos a hacer. Sí, bueno, pues, oye, ¿quién hace con el micrófono todo esto? Por favor, por favor, por favor. No, oye, no, si vas a estar tirando los mocos para arriba, todo, o sea, no. Por favor, oye.
Pero ese no soy yo.
Paco, solo puede ser Paco.
No.
Sí.
¿Ves cómo no soy yo? Mira, yo estoy hablando y no soy. ¿Ves?
Vale. No, es la última vez que lo digo. Como si tengo que hacer yo la hora y media solo.
Oye, de verdad, no, pero es que es muy cruel y muy... No es así el tertulión.
Así que,
no piense...
Sí.
No, Whopper me tiene manía, pero esto no es así, ¿eh? Efectivamente. La sexta, el jueves, Elena Resano despide el informativo bautizando a De la Morena.
Bueno, les dejamos ya con jugones y, por cierto, esta noche en Onda Cero, Juan Ramón de la Morena en el Transistor, va a entrevistar al delantero atlético Luis Suárez. Hasta mañana.
¡Vamos! Pues quiero dar las gracias a Elena Resino, que es la hija de Abel, el entrenador. Y está en la sexta, efectivamente. Elenica, muchas gracias.
A ver, ayer De la Morena, ¿cómo pronuncia Joserra pizza? Hablando con el doctor Escribano.
Y la otra pregunta que le quería hacer al doctor Escribano es sobre el Día Mundial de la Pizza. Hoy, que era el 9 de febrero, ¿no? Cada vez es más habitual ver a los futbolistas comer pizza después de los partidos.
Bueno,
buenas noches.
Sí, en castellano, pizza.
En castellano es pizza.
Claro.
¡La pizza!
¿Qué?
O sea, Telepizza, la sí. pizza.
¿Ha llamado el Cholo a Telepizza?
No, hombre, esta es una llamada...
Ah, mítica.
Sí, sí, pero es que tú imagínate al Cholo, ahora líder, partido a partido, ¿eh? Viendo una Telepizza. Vale. Pizza, perdón.
A ver.
Bienvenido a Telepizza.
Telepizza, buenas tardes. La tienda María, dígame qué deseaba.
Hola María, buenas tardes. Qué buena voz. Mire, soy el Cholo. Me gustaría pedir una pizza.
Muy bien. ¿Me dice, por favor, el número de teléfono?
Sí, cómo no. Apunte, por favor. 6.
¿Sí?
¿Apuntó?
Sí, sí.
Muy bien. La llamo ahora.
Bienvenido a Telepizza.
José nos deja un repar. Telepizza, buenas tardes. La tiene María, dígame qué deseo.
María, buenas tardes. Qué buena voz. Mire, soy el Cholo de nuevo. Sí. Para ver el teléfono.
Dígame, por favor.
Antes le dije el 6.
Sí, sí.
A continuación viene el 5.
Uh-huh.
Sin precipitarse. Ahora la llamo. Llamando número a número, dígito a dígito.
Bienvenido a Telepizza.
Telepizza,
buenos días. La tienda Alessandra.
María, por favor.
Un momento. Telepizza, buenas tardes, la tiene María, dígame qué deseaba.
Hola María, buenas tardes, mire, soy el Cholo, qué buena voz. Le di el teléfono, era primeramente el 6, a continuación el 5, ¿sí? Y en este nuevo llamado me comunico con usted para decirle el siguiente dígito, que es el 3.
De acuerdo, ¿me va a hacer el pedido completo, señor?
Sí, cuando termine de darle la cifra telefónica.
653, ¿qué más, por favor?
Ahora la llamo. Seguimos probando.
Bienvenido a Telepizza.
En un mes creo que tendré la pizza. Estoy encantado, hay que hacer las cosas con tiempo. Número.
Telepizza, buenas noches, atiende a Marín, ¿qué le puedo ayudar?
María.
¿De parte?
Soy el Cholo, gracias. Aunque tú también tienes una buena voz.
Perdone, señor. Dígame. Le quería preguntar, ¿quiere hacer un pedido completo? Le digo porque realmente vamos a tardar muchísimo en entregarle su pedido. Se me está diciendo cada vez que llama, aparte que se va a gastar mucho dinero en llamadas telefónicas.
Bueno, que mi forma de ser, yo intento transmitir la cifra con seguridad, dígito a dígito, número a número, llamado a llamado.
Yo, si quiere, lo que le puedo hacer, que me diga el número completo, yo le llamo si quiere y le confirmo.
Perfecto, pues ya le dije, 653.
Sí.
A continuación viene el 2.
Sí.
Y ahora le llamo.
Solo acabó la liga y no estaba
y así todo el rato, que sinvergüenza, de verdad. A ver, el transistor ayer, Onda Cero. Vamos con un capítulo más de La Morena, no escucha al entrevistado. Hoy toca la atleta española Maribel Pérez.
Hay una cosa muy curiosa en las pruebas de velocidad, sobre todo para la gente que no está muy puesta en atletismo, y es que para correr unos 7 segundos, 7 y pico, ¿cuánto calentáis antes, Maribel, aproximadamente?
Buah, pues aproximadamente casi de hora y cuarto, hora y 20. Mucho más el tiempo, el triple para calentar que para competir.
Joder, pero vamos a ver. Sí. Cuando dices el triple para calentar, ¿cuánto tiempo estás calentando?
Pues ya te digo, suelo estar calentando hora y 10.
¿Hora y 10?
Es que te estoy oyendo a ti.
Claro, claro. A ver, el jueves, también en el transistor, turno de los oyentes para opinar si Messi se irá o no del Barça. Roberto Gómez cree hablar con el caudillo.
Francisco.
Buenas noches, José Ramón.
¿Tú que eres del Barça también?
Del Madrid.
¿Y crees que se va a ir, no?
Sí, sí.
Roberto.
Que sería bueno para que se quedase, ¿no? Francisco.
Españoles.
Franco.
No, se va a ir, Roberto.
Se va a ir, Roberto, ya no.
Pero vamos a ver.
Bobby, ¿qué te ha pasado?
Bobby.
¿Qué?
¿Qué pensaste? ¿Que llamaba Franco el programa?
Sí, sí. Oye.
Dime.
Yo qué sé, sí. No, que es que la voz se parecía mucho. Dice, y ahí me cuadré.
Sí. Mira, otra de Bobby, otra de Roberto Gómez. Reconoce públicamente que hace una eternidad que no va a un restaurante en particular.
A ver si una noche hablamos del bar, porque la que ha liado es Prada.
Hasta mañana, Roberto. Hasta mañana. Mira, está hecho el PCR,
antes de ayer, negativo.
A ver si lo vas a intoxicar al cónsul.
Habrá ido al brillante,
no.
Y se habrá tragado.
Sí. No, paso yo ahora con... hace que no voy al brillante. Dos días,
Roberto, dos días.
Una auténtica eternidad. ¿Cuánto hace que tú lo vas al chistu?
Mucho. Mira,
un día, pues ya está.
Cope, el partidazo y tiempo de juego a lo largo de este fin de semana. Angelito.
¿Qué? No, digo, a ver qué va a decir esta hora, porque claro,
Miguel Sergio García.
Me vas a poner entre la espalda y la pared, a ver.
A ver, Angelito repetía machaconamente el pronóstico para la Super Bowl.
Espera, Angelito, no te muevas, que el domingo a las 12:30 de la noche en Tampa, la Super Bowl. Entre los Tampa Bay Buccaneers, los de Brady, y los Kansas City Chiefs de los de Mahomes.
¿Por quién ha puesto, Angelito? ¿Por quién ha puesto?
Los Chiefs.
Chiefs de calle. Chiefs de calle.
Y quiero que gane Tampa, pero los favoritos, Angelito, son los Chiefs.
Sin ninguna duda. Antes me ha hecho mojarme Paco y le he dicho que para mí, por dos anotaciones, es decir, una victoria bastante amplia para lo que es la NFL, yo creo que van a ganar los Chiefs y que van a ganar bien. Chiefs de calle.
Bien, ganaron de calle los Buccaneers. Ganaron de calle los Buccaneers a los Chiefs.
31-9.
31-9, efectivamente.
Pero estaba atento a la Super Bowl.
Sí, mira, en el tertulio en la que leo, mira.
Yo tengo fotos tremendas, ¿eh?
Sí.
Todo una cosa pintada, vamos.
Oye, antes de que os vayáis... ¿Qué dices, hombre?
¿Figo?
Se le ha caído a uno de Tampa.
¿Cómo has dicho? ¿Cómo has dicho? ¿Cómo ha sido el...
Bueno, el caso es que Angelito García, que ha sido siempre muy crítico con Garbiñe Muguruza,
jamás
a lo largo de su carrera,
nunca
ha cambiado radicalmente su postura en torno a Garbiñe. Desde que hace tres semanas concedió una entrevista en directo y en exclusiva al partidazo Garbiñe Muguruza desde Australia. Eso cambió absolutamente todo. Y ha hecho que hasta aparezca el amor entre Angelito... Bueno, no entre, de Angelito hacia Garbiñe. Del otro lado es imposible.
¿Cómo te vas a meter en un jardín? Soy Ponsetti.
Vale, venga, dale.
Buenos días.
¿Es la floristería?
Sí, claro.
Ah, muy bien. Mira, mi nombre es Ángel y me gustaría encargar un ramo de flores para el Día de los Enamorados.
Vale, sí, perfecto. ¿Qué tipo de ramo te gustaría?
Bueno, a mí me gustaría algo muy especial porque es para una niña muy, muy, muy especial para mí. Estoy muy enamorado de mi Garbiñe.
Qué bonito, sí.
Garbiñe Muguruza.
porque ella es tenista, y un ramo de rosas amarillas así en forma de pelotas de tenis.
Wow, en este momento me queda un poco difícil.
No sé, así, envueltas así en una red, con el típico detalle verde, como si fuera el verde de la Philippe Satrier.
Sí, sí, claro, lo entiendo, dame un segundo.
Vale.
Hola, buenas, me llamo Ana, mucho gusto.
Hola Ana, buenos días, estoy muy enamorado Ana, estoy muy enamorado. A mis 42 años enamorado por primera vez.
¡Wow! Pues eso merece un buen regalo.
Y como mi Garbiñe, porque ella se llama Garbiñe, la dedicatoria dice así: Muguruza, Muguruza, me gustas más que un pincho de merluza. ¿Qué tal queda?
Muy bien.
¿Tú como experta cómo lo ves? ¿Es romántico?
Es muy chistoso y romántico a la vez.
Hombre, es que ¿sabe lo que pasa? Que con Garbiñe no rima nada. ¡Momento! ¡Touchdown de los Steelers! ¡Touchdown de Tom Brady! Perdona, Ana, es que estoy trabajando. ¡Touchdown de los Steelers! ¡Adelante, Juanma! Esto es para mandar a Australia.
Pero ¿Australia para qué día?
Para el domingo. Hombre, tiempo hay, Ana, tiempo hay. ¡Eagle Sergio García! ¡Eagle Sergio García acaba de empatar el pat! Perdóname, Ana, que estoy en directo. Sí. ¿Me podrías decir, por favor, la dedicatoria? ¿La has escrito, verdad?
Sí, dice: Muguruza, Muguruza, me gustas más que un pincho de sardina.
No, de merluza, que sardina no rima con Muguruza, si no, no rima.
De merluza.
Espera un momento, triple de Pau Gasol para los Knicks. Van a ganar los Knicks a los Milwaukee Steelers. Ya estoy contigo, Ana, ya estoy. No tiene nada que...
¿Me puedes decir tu número, por fin?
Apunta, 91-1200.
Vale.
Sí, pregunta por mi empleado, Juanma Castaño, que es mi mayordomo.
Ok.
Vale.
Vale.
Y... ¡Gol! ¡Gol de la Ponferradina, Juanma! Es que estoy haciendo yo todo el tiempo de juego. ¡Gol! ¡Marca Messi para la Ponferradina! ¡Ponferradina 1, Las Palmas 0! ¡En el campo de los Steelers! Como te habrás podido coscar, claro, yo estoy trabajando en la radio.
Ya me di cuenta.
Con lo cual, esta llamada va a salir en la radio, Ana.
Vale. Muy bien.
Oye, que muchas gracias, Ana. Como son unas fechas tan entrañables, aprovecha para mandar un mensaje de amor a tu novio.
No tengo novio en este momento.
Oye, un momento, buenas tardes. Vamos a ver, esto lo vamos a alegrar. Oye,
hola.
Pues muy buenas tardes y saludo a la tienda Provocator Roses.
Hola.
Hasta luego.
Provocator Roses.
Es que de Angelito. Verdad. Qué loco
está. Pero me he quedado sin ramo, Juanma.
No, hombre, claro, es que Australia... Ya lo haremos. Cuando
ahí estás down, no.
Cuando vuelva por aquí. Ahí estás down ahora.
¡Miguel
no?
Sergio García! Si se deja, sí.
Sí. Ah. Bueno, Grupo Risa, gracias por todo, ¿eh?
Gracias, Juanma.
Un abrazo, gracias.
Venga, que
felicidades por el programa, Juanma.
A vosotros, da gusto. Un abrazo, Whopper. Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos. Tiempo de juego, 8:30. El partidazo, 11:30. Es sencillo. Disfruten, descansen. Y si quieren seguir escuchando la radio, ya saben que la radio nunca para. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.